Pido al senador Isaías González, secretario de la Comisión, dar lectura al acuerdo ya referido.
Buenos días a todas y a todos. Licenciado Carlos Ramírez Fuentes, presidente CONSAR, bienvenido aquí al Senado. Senador Ernesto Cordero, gracias por acompañarnos en esta comisión. Muchas gracias. Quienes suscribimos, senadores de la República de la 63 Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Seguridad Social, con fundamento en lo dispuesto del artículo 130, numeral 1, fracción octava, y 135, numeral 1, fracción tercera, del Reglamento del Senado de la República, adoptamos el siguiente acuerdo, con base en las siguientes consideraciones. Primero, el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país. Dos, de acuerdo al artículo 7, número 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las cámaras analizarán el informe presentado por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose por materias en política interior, política económica, política social y política exterior. 3. Conforme al artículo 135, numeral 1, fracción tercera del Reglamento del Senado de la República, las comisiones ordinarias tienen adicionalmente como atribución la de revisar y evaluar en lo que corresponde el informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal que presenta el Presidente de la República, así como los que remiten los titulares de las dependencias y entidades federales, los órganos autónomos y cualquier ente público obligado. Artículo 4. El artículo 270 del citado reglamento establece que el Senado de la República puede convocar a comparecer a los servidores públicos obligados para que informen o respondan preguntas o interpelaciones de los legisladores sobre los temas que aborda el informe de gobierno. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Social adoptaron lo siguiente. Acuerdo. Primero, en el marco del análisis del quinto informe de gobierno, la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República cita a comparecer al Presidente Nacional de la Comisión de Ahorro para el Retiro, CONSAR, conforme al siguiente calendario. Institución Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, titular, licenciado Carlos Ramírez Fuentes, fecha martes 22 de noviembre, Senado de la República, a los 20 días del mes de octubre del 2017. Pues, ¿cuánto, señor Presidente?
Muchas gracias, senador secretario. Quiero informar que para no interferir el desarrollo de la glosa de este quinto informe de gobierno, en el Pleno del Senado de la República del día 22 de noviembre, se acordó con la presidencia de la CONSAR la modificación de la fecha de esta comparecencia para celebrarse el día de hoy, 28 de noviembre de 2017. Pido al secretario, senador Isaías González, dar lectura al formato correspondiente aprobado por esta comisión.
Con mucho gusto. Formato. Primero, la presidencia de la comisión dará un mensaje de bienvenida hasta por 5 minutos y al terminar tomará protesta a decir verdad al presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, conforme al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, el servidor público compareciente tendrá una intervención inicial hasta por 15 minutos con el propósito de informar el estado general que guarda la administración del instituto a su cargo. Tercero, concluida la intervención del servidor público, se abrirá una primera sesión de preguntas en la que cada senador integrante de la comisión dispondrá de 3 minutos para intervenir y formular preguntas al compareciente. En la sesión de intervenciones, el orden de participación será la siguiente. 1. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 2. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 3. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y 4. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 4. A continuación, el servidor público compareciente intervendrá hasta por 10 minutos para dar respuesta general a la primera sesión de preguntas de los senadores. Posteriormente, cada orador podrá ejercer su derecho de réplica hasta por 2 minutos. Dicha réplica podrá ser respondida por el compareciente hasta por el mismo tiempo. 5. A continuación, se abrirá la segunda sesión de preguntas y en el mismo orden. En ella, cada senador dispondrá de 3 minutos para formular sus preguntas. 6. El servidor público compareciente intervendrá hasta por 10 minutos para dar respuesta general a la segunda sesión de preguntas de los senadores. En esta segunda ocasión, se aplicarán las mismas reglas aplicables a la primera para hacer uso de la réplica. 7. Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas y, en su caso, réplicas, el presidente de la comisión dará el uso de la palabra al servidor público compareciente hasta por 5 minutos para que dirija un mensaje final. Al término del mismo, el senador presidente de la comisión dará por concluida la comparecencia. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, senador secretario. Señor presidente, le informo que comparece ante esta comisión bajo protesta de decir verdad, de conformidad con los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, pido a todos los presentes ponerse de pie. Licenciado Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la CONSAR, ¿protesta usted al comparecer y rendir informe, decir verdad ante esta Comisión de Seguridad Social del Senado de la República?
Sí, protesto.
Si no lo hiciera así, que la nación y el pueblo de México se lo demande. Ya se pueden sentar. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Si gusta pasar allá al frente.
Con mucho gusto.
Muy buenos días a todos. En primera instancia, quiero agradecer a la Comisión de Seguridad Social del Senado, senador Fernando Mayans, senador Cordero, senador Isaías González, por la oportunidad de estar ante todos ustedes esta mañana y comparecer ante ustedes para dar a conocer la situación que guarda el sistema de ahorro para el retiro ya prácticamente al cierre del 2017. Para mí es un honor y una enorme responsabilidad estar esta mañana aquí en el Senado, y por tanto hemos preparado una breve presentación con algunas referencias respecto a dónde nos encontramos en materia de pensiones en el país y particularmente ante los retos muy importantes que tenemos por delante. Entonces, permítanme ustedes empezar con una breve introducción que refiere al tema de la demografía del país. Para entender el contexto de las pensiones, siempre es importante un poco observar cuáles las condiciones de la demografía del país para, de alguna manera, vislumbrar el reto que tenemos por delante como nación. Ya desde hace varias décadas se ha estado gestando un cambio demográfico en el país de manera muy significativa por la combinación de dos importantes factores. Un aumento en la esperanza de vida de los mexicanos, una buena noticia que tiene hoy a México en una posición importante en cuanto a esperanza de vida, con un crecimiento sostenido durante las últimas 2 o 3 décadas. Y al mismo tiempo, también una buena noticia, una caída histórica de la tasa de fertilidad de los mexicanos, que ha dado como resultado, la consecuencia de estos dos fenómenos en conjunto, dan como resultado una gradual pero cada vez creciente envejecimiento poblacional. Este envejecimiento poblacional, si nos vamos a la siguiente, se denota muy claramente en esta ilustración del famoso bono demográfico. Por muchas décadas ya llevamos hablando en el país del bono demográfico que tiene México. Es sin duda el bono demográfico una oportunidad muy significativa para nuestra nación en términos de darle oportunidades a un creciente volumen de personas en edad productiva. Sin embargo, el famoso bono demográfico se va a agotar y está próximo, en la próxima década del 2030 en adelante, el bono demográfico va a tener una inflexión muy importante, la línea verde lo muestra, en donde México va a iniciar un proceso de envejecimiento gradual que va a convertirse en un proceso de envejecimiento acelerado. Ese proceso de envejecimiento acelerado impone retos muy importantes en todos los frentes de la vida pública, económica y social del país y sin lugar a dudas en materia pensionaria. La siguiente, por favor. Si observamos, esta lámina lo que ilustra es el crecimiento de las personas que van cumpliendo 65 años de edad cada día en México. Entonces, por ejemplo, en el año 2017, hoy 28 de noviembre del 2017, 1,759 mexicanos están cumpliendo 65 años de edad. Ese número crecerá de manera sostenida por las próximas 3 décadas, hasta triplicarse este número, este volumen de personas, y más o menos llegar a los 4,200 mexicanos que cada día en el año 2050 van a cumplir 65 años de edad. Esto, por supuesto, fue lo que motivó de alguna manera la reforma de 1995 que aprobó este honorable Congreso en el año 95 a la Ley del Seguro Social y que dio vida al sistema del ahorro para el retiro y en particular al nacimiento y al surgimiento de las cuentas individuales y de las Afores el 1 de julio de 1997. Es ese cambio demográfico que ya se anticipaba, lo que dio pie a esa reforma y que posteriormente tuvo su segunda etapa en la reforma del 2007 a los trabajadores al servicio del Estado. ¿Dónde nos encontramos hoy en el sistema del ahorro para el retiro? En total hay 59.5 millones de mexicanos que tienen una cuenta individual a su nombre, propiedad de ellos, heredable, con un recurso que han estado acumulando a lo largo de los últimos 20 años. El sistema de pensiones, recordemos, surgió el 1 de julio del 97. Acaba de cumplir 20 años en operación y prácticamente 60 millones de mexicanos han pasado en algún momento por el sector formal de la economía, cotizando a la seguridad social y por tanto en automático se les ha abierto una cuenta de ahorro para su retiro. Naturalmente hay divergencias importantes en cuanto a los montos de ahorro en cada una de estas cuentas, pero lo que es una realidad es que hay un universo muy importante de mexicanos que ya tiene una cuenta individual y que tiene un ahorro para su futuro. Cabe destacar, perdón, nada más, que en lo que va de la presente administración, las cuentas han crecido en 22%, más de 10 millones de cuentas nuevas que en buena medida reflejan o retratan el crecimiento acelerado que ha tenido el empleo en nuestro país en estos últimos años. En materia de recursos, ahora sí, el crecimiento ha sido igualmente sostenido. Hoy por hoy, las Afores administran 3.1 billones de pesos, 15% del Producto Interno Bruto, de la economía del país. Es un ahorro que le pertenece a los mexicanos, que está siendo administrado e invertido por las Afores y que ciertamente representan, si uno observa la historia económica de nuestra nación, es el monto de ahorro interno más importante que ha tenido México en toda su historia. Es decir, nunca se había acumulado un volumen de recursos y de ahorro interno en el país como el que tenemos hoy siendo administrado por las Afores. Y el crecimiento, como pueden apreciar ustedes, ha sido vigoroso, sostenido, 35% en lo que va de la presente administración, realmente un crecimiento muy importante, y ello a pesar de las épocas de volatilidad que ha vivido el mundo y el país en general en los últimos 5 años. Por Afore, actualmente hay 11 administradoras en el mercado, 11 administradoras de todos los tamaños, de todas las orientaciones, grupos económicos, financieros, pero aquí podemos rápidamente retratar en dónde se encuentra el sistema en cuanto a activos y en cuanto a cuentas. Por ejemplo, en cuanto a activos, Afore 21 Banorte es la Afore con mayores recursos del sistema, 23%, Banamex 18%, Sura el 15%, Profuturo el 14%. En el caso de Banamex, ya visto por cuentas individuales, es la Afore más grande, con el 21%, el caso de Banorte con 18.8%, Coppel con el 17% y Sura con el 14%. El mercado de las Afores ha sido un mercado que ha tenido distintos ciclos a lo largo de los 20 años de historia del sistema. Arrancó el sistema con 22 Afores, posteriormente se consolidó el sistema hasta llegar a 11, eventualmente volvió a subir el número de Afores hasta llegar a 22, y hoy actualmente nuevamente estamos en 11 administradoras. En cuanto a los recursos, es importante señalar que los recursos que le pertenecen a los mexicanos y a sus familias están siendo administrados e invertidos por las Afores en distintas alternativas de inversión. Muchas veces nos preguntan los ahorradores con legítima duda, ¿de dónde está el dinero de las Afores? ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, la realidad es que se puede ver en muchos lugares, y ahorita doy algunos ejemplos. Principalmente el ahorro de los mexicanos se encuentra invertido en lo que se conoce como los instrumentos de deuda del gobierno federal. 50% del total de los 3.1 billones están invertidos en instrumentos de deuda. Están invertidos en acciones de la Bolsa Mexicana de Valores y de cerca de 45 países en todo el mundo en donde ya invierten las Afores. Están invertidos también en instrumentos de deuda corporativa. Prácticamente todas las empresas importantes del país han colocado instrumentos de deuda en los últimos años y las Afores han participado en esas colocaciones, por tanto coadyuvando de alguna manera la actividad económica del país. Y están las Afores invirtiendo en los grandes proyectos productivos de la nación a través de distintos vehículos, los denominados certificados de capital de desarrollo, las denominadas fibras, que son fideicomisos inmobiliarios, que fueron creadas expresamente para desarrollar el mercado inmobiliario de la nación. Y en general, lo que tenemos es un portafolio que se ha ido diversificando. Es decir, el ahorro de los mexicanos es muy importante que se vaya diversificando, no poner todos los huevos en la misma canasta, para que el ahorro esté más seguro y pueda tener un mejor retorno para los ahorradores del país. Y aquí, precisamente en esta lámina, se aprecia cómo esa diversificación ha seguido una tendencia favorable. Entre menos concentrado esté el ahorro de los mexicanos en, ya sea sectores, en países, en regiones, mejor le irá al ahorro de todos. Y la buena noticia, siguiente por favor, es que el ahorro cada vez en una mayor proporción está siendo utilizado para las actividades productivas del país. Es decir, el hecho de que el ahorro de los mexicanos tenga un fin pensionario, pero dado el horizonte de largo plazo de la mayor parte de nuestros ahorradores, es decir, considerando que la mayor parte de nuestros ahorradores tienen 30, 35 años y que van a estar otros 30 años en el sistema, las Afores toman el dinero de los mexicanos y lo invierten en proyectos productivos, en infraestructura, en carreteras. Doy algunos ejemplos recientes. Las Afores han participado activamente, ya tienen dos participaciones, en las denominadas rondas petroleras. Es decir, hay ahorro de los mexicanos en un sector que claramente tiene un potencial muy importante en términos de rentabilidad. Las Afores también han participado y participaron recientemente en la denominada red compartida, es decir, en el sector telecomunicaciones, donde también potencialmente hay una rentabilidad, hay un retorno importante para los ahorradores. Los mexicanos también tienen una participación en el sector carretero. Prácticamente todas las carreteras del país de los últimos tiempos tienen una participación de los mexicanos, de los ahorradores mexicanos. Y así, en general, lo que observamos es que las Afores están presentes, silenciosamente, están presentes en prácticamente todas las actividades productivas de la nación, y ello ha ido en ascenso. En lo que va de la presente administración, más de 450 mil millones de pesos, 450 mil millones de pesos se han destinado a las actividades productivas. Siguiente, por favor. Y en general, ¿cómo se traduce esto en términos de el rendimiento, el retorno para los ahorradores, que es al final del día lo importante para nuestros ahorradores? En lo que va del año, este ha sido un año extraordinariamente positivo para los rendimientos que pagan las Afores. Se han generado 216 mil millones de pesos de rendimientos para las cuentas de los trabajadores. 216 mil millones de pesos. Se dice fácil, pero ese dinero ya está hoy ahorrado en la cuenta de los mexicanos, y por supuesto ese ahorro, ese rendimiento, es uno de los factores que benefician, que le dan sentido a este sistema de pensiones. Pero en lo que va de la presente administración, casi 600 mil millones de pesos de rendimientos depositados en las cuentas de los ahorradores. En general ha sido un periodo de cierta volatilidad, pero aún así ha sido posible pagarle rendimientos positivos a los trabajadores, y ello esperamos que continúe. Siguiente, por favor. Finalmente, ya para terminar esta sección, los rendimientos acumulados a lo largo de la historia del sistema de pensiones: de cada 100 pesos que tiene hoy una cuenta individual, cerca de 45 pesos de esos 100 son rendimientos generados a lo largo de estos 20 años del sistema. Siguiente, por favor. Ahora bien, permítame rápidamente hacer mención a algunos de los avances que hemos observado en el sistema en los últimos años, y particularmente con referencia al último año. Un primer tema al que la CONSAR ha puesto particular atención es el ahorro voluntario. Hemos ya en anteriores ocasiones, aquí mismo en el Senado de la República, conversado con todos ustedes sobre la necesidad de ahorrar más. Lo que está entrando a las cuentas de ahorro de los mexicanos no es suficiente. 6.5 pesos de cada 100 que gana un trabajador es lo que se está ahorrando en la cuenta individual de cada uno de los mexicanos que están cotizando en este momento al IMSS o al ISSSTE. Esta cantidad es insuficiente. En el caso del ISSSTE, 11.3, en el caso del IMSS, 6.5. Esta cantidad es insuficiente, y por tanto, una forma, no es la única, pero una forma de atender esta falta de ahorro en el sistema es a través del ahorro voluntario, y ahí la CONSAR ha hecho una serie de acciones recientes precisamente para estimular mayor ahorro complementario. Por un lado, abrimos 7.000 nuevos puntos, 7.000 nuevos puntos de ahorro en todo el país. Ustedes en este momento pueden acudir a cualquier tienda de conveniencia del 7-Eleven, de Farmacias del Ahorro, de Extra, de Círculo K, de Chedraui, de Telecom, de Bansefi, y a partir de 50 pesos y sin ningún costo para el ahorrador, depositar en su cuenta de Afore. Anteriormente esto no existía, y el ahorrador tenía que ir a una sucursal, llenar un formato, hacer fila en la sucursal. Claramente no había ahorro voluntario. Siguiente, por favor. Pero no ha sido nada más el abrir 7.000 nuevos puntos. Hemos atendido principalmente, a través de una estrategia, a nuevos ahorradores que están hoy por hoy fuera del sistema de pensiones. Para empezar, ya abrimos las cuentas de los niños. Es decir, ya se puede abrir una cuenta Afore para niños, y un padre de familia, una madre de familia, pueden a partir de este momento empezar a ahorrar para el futuro de sus hijos, sea para un fin, un propósito específico, su educación o la razón que sea, puede abrir ya una cuenta de Afore. Las trabajadores y trabajadoras domésticas, un universo de casi 3 millones de mexicanas y de mexicanos que no tienen seguridad social y que claramente requieren atención y apoyo, hoy ya pueden abrir una cuenta de Afore y estamos atendiéndolos a través de un mecanismo innovador que nos va a permitir ir enrolando a este segmento de la población, a este segmento de trabajadores de la población mexicana. También los migrantes. Estuvimos apenas hace un par de semanas en una gira en los Estados Unidos para dar a conocer a toda la comunidad migrante el hecho de que ya pueden abrir una cuenta de Afore y ahorrar para su futuro. No perdamos de vista que 11 millones de mexicanos que viven en el extranjero, se estima a través de distintas encuestas que se han hecho en los últimos años, que más de la mitad va a regresar a México para el momento del retiro. Y no van a tener ni beneficios de seguridad social en los Estados Unidos, ni tampoco beneficios de seguridad social en México. Por tanto, el único mecanismo que tenemos hoy disponible es permitirles abrir una cuenta de Afore, y si ya tienen una, recuperarla, si no tienen una, abrirla y poder ahorrar para su futuro. Y finalmente, no perdamos de vista, 6 de 10 mexicanos no están en el sistema formal, no están ahorrando en una Afore, y por tanto necesitamos atajar y buscar a los trabajadores independientes del país para que abran una cuenta de Afore y para que ahorren para su futuro. Anteriormente era imposible abrir una cuenta para independientes, había que ir a la sucursal, hacer un papeleo, las personas simple y llanamente no lo hacían, porque era muy complicado. Hoy ya encontramos un mecanismo, y me voy a la siguiente, por favor, un mecanismo muy sencillo que en 5 minutos permite a cualquier mexicano abrir una cuenta Afore, la Afore móvil. A través de su teléfono celular y a través de un proceso de enrolamiento muy sencillo, con medidas de seguridad muy bien establecidas, ustedes pueden, si son un trabajador que ya tienen o trabajadora que ya tienen una cuenta Afore, simplemente se pueden conectar con su cuenta Afore y jalar toda su información a su teléfono celular. Si no saben en qué Afore están, Afore Móvil se los va a decir. Si no tienen cuenta Afore, pueden abrir una cuenta Afore a partir de este momento en 5 minutos y empezar a ahorrar para su futuro. La Afore Móvil acaba de recibir un reconocimiento muy especial, el Premio Interamericano de Innovación Financiera, por ser una herramienta que rompe con una de las más importantes barreras para el ahorro en nuestro país y que era, de alguna manera, la imposibilidad de muchas personas o simplemente la falta de tiempo para ir a acudir a una sucursal y abrir una cuenta. Hoy ya desde su celular lo pueden hacer. La arquitectura, siguiente por favor, la arquitectura de esta Afore móvil es peculiar y compleja. Nos tomó 2 años desarrollar este proyecto, pero sí quiero compartir con todos ustedes algunos de los elementos de la arquitectura que hay detrás. La Afore móvil lo que hace es que en el momento que ustedes se enrolan, y para enrolarse tienen que sacarse una fotografía, una denominada selfie, una fotografía con su teléfono celular, sacarle una foto a su credencial de lector, y de esa manera ustedes van a poder conectarse, los vamos a identificar a través de su clave única de población, la CURP, y inmediatamente los vamos a ir a buscar a la base de datos del Sistema del Ahorro para el Retiro, que tiene más casi 60 millones de registros. Si están en la base de datos, vamos a jalar su información y la vamos a colocar en su teléfono celular para que ustedes le den seguimiento puntual y puedan ahorrar voluntariamente si así lo desean. Si no están, para que puedan abrir una cuenta de Afore. Si tienen hijos, si quieren abrir una cuenta para sus hijos, poderlo hacer. La Afore Móvil se conecta con todas las instituciones bancarias del país de manera automática para que ustedes a través de su tarjeta de débito o de crédito puedan ahorrar para su futuro, además de otras medidas e instrumentos que permite la Afore Móvil. Eso ya está disponible. El pasado mes de agosto, el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, lanzó esta nueva herramienta y ya tiene más de 250 mil descargas y apenas estamos empezando. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de toda esta estrategia en materia de ahorro voluntario? Pues lo que hemos observado es una evolución positiva del ahorro. Ha estado creciendo de manera vigorosa el ahorro voluntario. En todos los primeros 15 años del sistema se habían acumulado 13 mil millones de pesos de ahorro voluntario. Hoy, 5 años de esta administración, tenemos 56 mil millones de pesos. Se ha quintuplicado el monto de ahorro voluntario gracias a estas medidas de simplificación. Siguiente, por favor. Voy a irme un poco más rápido. Ahora bien, no ha sido la única tarea de la CONSAR en estos años. Hemos dedicado también un esfuerzo importante y junto con nuestra Junta de Gobierno, trabajando en fortalecer las capacidades de inversión de las Afores. No perdamos de vista que el éxito de este sistema de pensiones depende, en buena medida, de cómo se invierten los recursos de los mexicanos. ¿Cuál es la gestión que se tiene sobre este ahorro? ¿Las Afores están haciendo bien su trabajo? ¿Cómo están generando los rendimientos que hacen posible hacer crecer las cuentas de los mexicanos? Y ese proceso no es automático, no es simple. Es un proceso que requiere de una maduración de las Afores, sobre todo como inversores de largo plazo. Lo que queremos de las Afores es que tomen el dinero de los mexicanos y, sobre todo, lo inviertan con una visión y un horizonte de largo plazo. Por tanto, hemos puesto particular atención al gobierno corporativo de las Afores a través de cambios regulatorios, que es ahí donde se toman las decisiones. ¿Cómo toma, por ejemplo, una Afore una decisión de invertir en un aeropuerto, en una carretera, en un pozo petrolero, en un proyecto inmobiliario, en un instrumento de deuda corporativa, en una empresa X o Y? Esas decisiones de inversión requieren tener no solo un análisis detrás muy significativo, sino contrapesos importantes para que se tomen decisiones que estén alineados con el interés de los ahorradores. Ahí hemos puesto particular atención. También el fortalecimiento del capital humano y la tecnología de las Afores. Al final del día, lo que hace la diferencia entre una Afore y otra, el que pague mejores rendimientos una y otra, es la calidad de su capital humano y la tecnología con la que gestionan los recursos de los trabajadores. Mucha atención a la supervisión. La CONSAR es una institución de cerca de 300 servidores públicos. Durante más de 20 años ha estado trabajando de manera silenciosa. Prácticamente la CONSAR, ustedes afortunadamente no ven más allá de los números de la evolución del sistema de pensiones, pero hay mucho trabajo atrás de nuestros supervisores, que están todos los días atentos. Nosotros recibimos información diaria por parte de las administradoras de cómo invirtieron los recursos de los mexicanos, cómo tomaron sus decisiones, y esa supervisión, en términos generales, ha permitido que este sistema sea un sistema hoy seguro. Igualmente, y ya por último, hemos flexibilizado criterios para que las Afores inviertan de manera más ágil en proyectos productivos. Queremos que las Afores inviertan más recursos en proyectos productivos de la nación. La última, por favor. Y por tanto, hemos estado abriendo más canales para que las Afores diversifiquen mejor el portafolio y puedan tener un mejor uso los recursos de los trabajadores. Siguiente, por favor. Por otro lado, también hemos estado trabajando de manera muy intensa en la parte operativa del sistema de pensiones. También ahí es un trabajo silencioso, pero no por ello menos importante. Un ejemplo de ello es cada bimestre, 22 millones de cuentas reciben las aportaciones patronales de más de 850 mil patrones. Lo hacen de manera silenciosa, de manera soterrada, es decir, sin tener prácticamente ninguna visibilidad para los ahorradores, pero tampoco ninguna molestia. Y eso le ha permitido al sistema operar de manera adecuada, con esa evolución creciente de los recursos, y detrás de eso hay mucho trabajo en materia operativa. ¿A qué nos hemos dedicado estos últimos años? A que los ahorradores tomen mejores decisiones. Si van a cambiar de Afore, que la ley les permite cambiar una vez al año de Afore, que lo hagan de manera sin mayor problema, pero lo hagan siempre eligiendo las Afores de mejores rendimientos, de menores comisiones, y eso les permita naturalmente les permita hacer crecer su patrimonio pensionario. Hemos trabajado también en reducir una guerra comercial que era muy visible en el año 2014, esta efervescencia comercial para que en donde las Afores estaban cambiando a los trabajadores de un lado para otro, o buscando cambiar a muchos trabajadores de un lado para el otro, hemos puesto ahí un fin importante a ese proceso, o al menos mitigarlo. La supervisión, los agentes promotores, los retiros por desempleo, siguiente, última. Y finalmente, hemos cambiado la tecnología del sistema de pensiones en estos últimos años con la introducción de biométricos al sistema de pensiones y la introducción de del denominado expediente electrónico. ¿En qué consiste ello? El expediente electrónico es un expediente único que se le abre a un trabajador en el momento que hace cualquier trámite en el sistema de pensiones. Su expediente va a estar digitalizado y va ahora sí ser su expediente único a lo largo de toda su vida. Cada vez que cambiaba un trabajador de Afore había que abrirle un nuevo expediente con papel, eliminamos el papel, ahora todo queda en una base de datos centralizada. Y también ahora los trabajadores al momento de hacer cualquier trámite en el sistema de pensiones tienen que enrolar sus huellas y con esas huellas será su mecanismo de identificación y de autenticación a lo largo de toda su vida laboral. Siguiente, por favor. La competencia, un tema fundamental para el futuro del sistema. Un tema que ha sido naturalmente foco de atención pública y con justa razón de parte de los ahorradores es cuánto les cobran las Afores a los mexicanos por administrar y gestionar los recursos de los trabajadores. Aquí, gracias a una reforma de ley que aprobó igualmente esta honorable soberanía en el año 2009, se nos dieron mayores facultades para poder reducir las comisiones que cobran las Afores. Y ello ha dado como resultado una reducción muy importante de ellas. En lo que va de la presente administración, hemos logrado bajar en 26 puntos base la comisión promedio que cobran las Afores, un porcentaje superior al 20%, que si bien todavía deja un espacio adicional de baja y de reducción, no cabe duda que todavía hay espacio para seguir reduciendo las comisiones que le cobran las Afores a los mexicanos. La realidad es que el resultado ha sido muy positivo. Hemos logrado disminuir la rentabilidad de las empresas de manera muy importante. Cuando inició esta administración, el retorno sobre capital de las tres principales empresas del sector, las más rentables, superaban los 50%. Rentabilidad muy superior a cualquier otra industria del país. Hoy por hoy hemos logrado disminuir ese nivel de rentabilidad en casi 20 puntos porcentuales. Los datos son públicos y ello ha sido posible gracias a una estrategia conjunta de nuestra Junta de Gobierno, teniendo que tomar decisiones difíciles, ciertamente teniendo que enfrentarnos muchas veces a las propias empresas, pero el resultado es que hoy los trabajadores mexicanos están pagando una comisión promedio de cerca del 1%. Ya voy a terminar. Siguiente. Y bueno, algunos otros aspectos que están relacionados a la competencia y que buscan fomentar que las Afores compitan de mejor manera. Siguiente, por favor. Y finalmente, no podríamos terminar esta labor de estos años sin una estrategia muy clara y muy ambiciosa en materia de información y servicios para los ahorradores mexicanos. Esta estrategia contempla más de 25 puntos muy claros de acción, en donde hemos trabajado en poner a disposición de los ahorradores más y mejor información, que sea más entendible, que la puedan digerir mejor, que les sea de mayor utilidad para que tomen mejores decisiones. Y ello ha dado como resultado, bueno, no solo campañas de comunicación con una recordación muy buena, la campaña conocida como de los 10 pesitos tuvo un éxito pues inusitado para una campaña gubernamental, y vamos a seguir ahora con la segunda etapa de esta campaña. Siguiente, por favor. Y otras medidas, esta creo que muy importante, en donde le decimos al trabajador, ya hoy todos los ahorradores mexicanos están recibiendo en su domicilio, desde hoy, no importando la edad que tienen, pensando que un trabajador promedio tiene 30 años, le estamos entregando una carta en enero de cada año, en donde le decimos de qué tamaño va a ser su pensión. Es decir, le adelantamos desde hoy, 35 años antes, cuánto va a ser su pensión para que esté de consciente pues de cuál es el nivel de ahorro que está recibiendo su Afore y qué podemos hacer adicional para incrementarla. Siguiente, por favor, siguiente. Otras medidas que han venido acompañando. Y finalmente termino con los retos. Es decir, empecé haciendo un análisis breve sobre el cambio demográfico que se avecina, los retos que ello impone en términos de envejecimiento poblacional. Me centré brevemente en enumerar algunos de los avances que se han tenido en la presente administración. Y ahora paso a la parte final, que son los retos que tiene el sistema de pensiones. En anteriores ocasiones que he tenido el privilegio de estar ante esta soberanía, he tenido la oportunidad de enumerar los enormes retos que tiene todavía por delante el sistema de pensiones. Aquí simplemente los enumero rápidamente. Necesitamos ampliar la cobertura. 4 de 10 mexicanos están ahorrando, 6 de 10 no están ahorrando para su futuro. Necesitamos elevar las densidades de cotización. De los 4 de 10 que sí están ahorrando, sus niveles de cotización y el tiempo que permanece en el sistema de pensiones es inferior a lo que se requiere. Necesitamos elevar el monto de ahorro obligatorio. El monto de ahorro obligatorio es insuficiente. Todos los estudios que se han hecho al respecto, nacionales e internacionales, señalan que para poder obtener una pensión equivalente al 60 o 70% del salario base promedio de un trabajador o trabajadora a lo largo de toda su vida laboral, es decir, un trabajador o trabajadora que a lo largo de toda su vida laboral tiene un ingreso promedio de alrededor de 7 mil pesos mensuales, una pensión que es considerada como una pensión digna, aceptable, en términos del porcentaje de su ingreso, es bien importante señalar que como porcentaje de su ingreso es equivalente al 60 o 70% de su salario. Pero hoy por hoy, para alcanzar esa meta, se necesita ahorrar entre el 13 y el 15% del salario, el doble de lo que se está ahorrando hoy en las cuentas de Afore. Y esto, reitero, no lo decimos nosotros, lo dicen todos los expertos en materia pensionaria a nivel global. Simplemente haciendo un fácil recuento, un trabajador promedio en un año ahorra un mes de su salario para su Afore. Si ese trabajador ahorrara 40 años consecutivos de manera sistemática, ahorraría 40 meses. 40 meses que son el equivalente aproximadamente a 3 años y medio. Pongámosle que se le pagan muy buenos rendimientos y que esos 3 años y medio es posible duplicarlo a través de los rendimientos que pagan las Afores. Entonces llegaríamos a un nivel aproximado de unos 7 años y medio de ahorro pensionario. Pero la expectativa de vida de una mexicana al cumplir 65 años de edad, en una mujer mexicana que llega fuerte, que está bien de salud, es de 17 años. 17 años es su esperanza de vida, afortunadamente, pero al mismo tiempo ello impone un reto enorme en materia de ahorro para el retiro y por tanto la necesidad de pensar en también encontrar mecanismos para elevar el nivel de ahorro, ya sea a través del ahorro obligatorio o del ahorro voluntario. Necesitamos ampliar el régimen de inversión, seguirle dando mayores oportunidades a las Afores para que puedan diversificar más el portafolio y reducir los riesgos. Siguiente. El apoyo a las mujeres es muy importante. Las mujeres están en desventaja en materia pensionaria, de manera muy importante. Viven más, trabajan menos tiempo en el sector formal, principalmente por cuestiones de maternidad y por las condiciones del mercado laboral. Tienen menos tiempo de cotización y, por otro lado, tienen menores salarios, desafortunadamente, en promedio. Y eso les impone un reto muy significativo a las mujeres que, de alguna manera, es necesario atender con modificaciones de ley. Necesitamos conectar mejores los pilares pensionarios que tiene el país. Tenemos el programa 65 y más, tenemos el programa de cuentas individuales de Afores, tenemos los programas de ahorro voluntario, no están conectados. Habría que conectarlos. Y también no puedo soslayar ni negar el enorme reto que tiene el país en materia de finanzas públicas para lo que viene en los próximos años. Hoy por hoy, el rubro de presupuesto federal que crece más rápido de todo el universo de gasto del gobierno federal son las pensiones. Y lo van a seguir haciendo durante los próximos 20 años de manera sostenida. y otros sistemas de pensiones que no han sido reformados en el país. Y finalmente, última lámina, necesitamos prepararnos para la fase de desacumulación, es decir, hoy por hoy hemos estado hablando todo el tiempo de la fase de acumulación de recursos, pero eventualmente se van a pensionar esos trabajadores con un Afore y necesitamos encontrarles un mejor espacio para que tengan más opciones de retiro, entre otras medidas que es necesario seguir trabajando, reducir las comisiones, fortalecer el capital humano, la diversificación del portafolio. En resumen, y en esencia, y para terminar, el sistema de pensiones a lo largo de estos 20 años ha tenido una evolución, en términos generales, muy favorable. El ahorro que hoy se acumula en las cuentas individuales de los mexicanos alcanza una cifra inédita de ahorro interno del país, 15% del producto, va a seguir creciendo de manera sostenida durante los próximos años, y ello, además de otros aspectos positivos, es algo que debemos, que no puede simplemente obviarse. El país en esta materia pensionaria tomó una ruta, y es una ruta que en términos generales ha permitido acumular y cumplir con el propósito. Ahora bien, eso no supone que hemos terminado con la tarea. Hay enormes retos en materia pensionaria en el país, y por tanto, concluyo simplemente señalando, todos en este tema de las pensiones tenemos que estar conscientes del reto que se avecina y tomar las decisiones responsables que amerita, pues, para darle a los mexicanos un mejor futuro en este terreno de las pensiones. Muchas gracias.
Muchas gracias, director, por su espléndida presentación. Y conforme al formato, ya ven que tenemos sala llena, del interés del Senado de la República en los temas pensionarios, yo creo que fue el destape de ayer lo que movió un poco el tema aquí en el Senado, ¿no? Están, me imagino, en el pasamano la mayoría. Pero bueno, aquí estamos los que debemos estar, y siguiendo el formato, pues le cedemos el uso de la palabra al senador Isaías González.
Gracias. Señor director, gracias por informarnos de cómo está la CONSAR a su cargo. Y tengo algunas preguntas, pero hay algo que hay que reconocerle, que muchas cosas innovadoras, como el ahorro voluntario, la digitalización del sistema, es algo que pues ayuda mucho para que los trabajadores tengan la información a la hora que quieran, y bueno, pues a la mano ahí la tienen, y saber cómo está su ahorro e informarse más de qué es lo que está pasando con su dinero. Pero el ahorro voluntario, que ya asciende a 56 millones de pesos, pues la verdad que es un buen resultado. Pero una pregunta es, todo este sistema, ¿quién lo viene pagando? ¿La CONSAR o las Afores? ¿De dónde sale este dinero para llevar a cabo todo este sistema, verdad, para el ahorro voluntario? Y también, el ahorro voluntario igual corre el mismo riesgo que hoy están corriendo los demás ahorradores, de que al final de cuentas, pues como sabemos, se van a retirar con un ahorro sobre el 26% del salario que estén percibiendo al final. Entonces, muy bien por motivar e incentivar el ahorro voluntario. El ahorro es algo importante que debemos de tener los mexicanos. Pero, pues, como está la situación, los únicos que ganan aquí son las Afores, y los trabajadores, lo único que ganan es la cultura, ¿verdad?, del ahorro. Pero al final de cuentas no van a resolver el problema de con este sistema. Y también lo vemos ahora en Chile, que en Chile pues ha sido usado como ejemplo del sistema de ahorro para el retiro y que ahora vemos que sus resultados han lanzado a la protesta miles de trabajadores. También sabemos que gran parte de los jubilados de Chile reciben como pensión la mitad del salario mínimo. Y bueno, y ahí las comisiones son a la mitad de lo que se cobra aquí. Entonces, bueno, pues es algo que nos dejan una lección. Y ahí, bueno, seguramente que la CONSAR tiene ya previsto, ¿verdad?, o viene aprendiendo de lo que está sucediendo allá para que no se repita aquí en nuestro país. Entonces, de continuar así las cosas como van al sistema de ahorro para el retiro en México, ¿cuál será la tasa de reemplazo que recibirá la generación de Afore cuando se empiece a retirar en el 2022? Es por lo pronto lo que podía preguntarle, señor presidente.
Muchas gracias, senador González, por sus preguntas. Respondo puntualmente. Bueno, ¿quién paga este nuevo ecosistema de ahorro voluntario, la digitalización, todo este trabajo que se ha venido haciendo en materia de traerle a los ahorradores más cerca su información? Recordemos que lo que hace la Afore móvil es le permita a todos los mexicanos conectarse con su Afore, tener su información en el teléfono celular, ahorrar, abrirle cuentas a sus hijos, hacer cálculos de pensión. Todo eso fue un desarrollo que ciertamente tuvo un costo, pero un costo marginal. Esta es una industria, no perdamos de vista, pagada por las Afores, todo. No perdamos de vista que esta es una industria pues ya muy grande, que cobra comisiones del 1% sobre el saldo. Entonces, si el saldo son 3 billones de pesos, lo que se cobra anualmente, pues son cerca de 30 mil millones de pesos. Entonces, digamos, es una industria que tiene recursos para invertir en la tecnología, que tiene recursos para invertir en este tipo de desarrollos. Y lo que nos ha facilitado la tarea de la digitalización es que tenemos a una institución que se conoce como Procesar, la empresa procesadora de la base de datos del SAR, que fue una innovación que hizo México con su reforma en el año 97, y que lo que permite es, esta empresa tiene toda la información centralizada de todos los ahorradores del país, ahí se recibe toda la información y se pueden lograr economías de escala, es decir, ahorros muy importantes gracias al tener toda la información centralizada. Otros países no tienen una figura parecida y por tanto el costo de este desarrollo, de este ecosistema, realmente ha sido marginal y en todo momento no ha sido pagado por el gobierno, ha sido pagado por las propias administradoras, que ciertamente ven un beneficio en esta digitalización, y eso también ha permitido que el proceso avance y fluya. Ahora, solo ganan las Afores. Yo diría, senador Isaías, que no, digamos, yo creo que habría que separar. Por un lado, coincidimos plenamente en que las comisiones que cobran las Afores tienen que seguir bajando. Es decir, la tendencia de baja que observan hoy por hoy y que ha permitido una reducción muy importante en los últimos años debe mantenerse. Ciertamente requerimos más facultades para ello. Quiero ser aquí muy enfático en que fue la reforma de ley del 2009 la que nos dio esas facultades y hoy esas facultades se han ido agotando. Necesitamos más facultades para que esta reducción siga dándose en el tiempo, pero no cabe duda de que hay espacio y margen para que las Afores cobren menos comisiones. No cabe duda. Ahora, pero también no perdamos de vista el beneficio que ha tenido para los ahorradores este sistema de pensiones. En su cuenta de Afore, hoy, de cada 100 pesos que tienen ahorrado, 45 pesos son rendimientos netos de comisiones. Es decir, ya descontando el cobro de comisiones, 45 pesos de cada 100 son rendimientos. Entonces, sí han tenido beneficios los ahorradores, entre otras cosas, pero que hoy se ven plasmadas en su cuenta de Afore. Es decir, esos rendimientos que se le han pagado a su cuenta hubiesen sido impensables pagárselos en otro sistema de pensiones, en el anterior sistema de pensiones. Entonces, yo creo que coincido plenamente con usted, hay que seguir presionando a la baja las comisiones, pero no perder de vista que los rendimientos que se le han pagado a los ahorradores siguen siendo favorables. ¿Qué tasa de reemplazo se le va a pagar a los ahorradores mexicanos? Es decir, ¿qué pensión van a recibir los mexicanos? Como ya señalé, las estimaciones son muy claras y en esto no hay magia, los números no mienten. Si estamos ahorrando la mitad de lo que necesitamos ahorrar y la pensión deseada, objetivo, debiese ser entre el 60 y el 70%, pues vamos a obtener la mitad de ese 60%, senador, porque estamos ahorrando la mitad de lo que debiésemos. Es decir, en ningún país del mundo se ha encontrado una fórmula de pagar altas pensiones con bajos niveles de ahorro. Ningún país del mundo ha logrado esa fórmula. Es imposible. Se requiere para podemos hablar de distintos elementos, mecanismos, incluso modelos de pensiones. Pero al final del día, ningún país del mundo paga altas pensiones con bajos niveles de ahorro. Y nosotros tenemos un nivel de ahorro que resulta insuficiente. Hay que señalar que tenemos el 5% adicional del Infonavit, que eso se suma al 6,5% de los trabajadores, de las cuentas de los trabajadores. Pero aún en ese caso de un trabajador que no use su crédito al Infonavit, y que sí ese dinero se integre a su pensión, que es como lo señala la ley, aún así la cantidad resulta insuficiente. Entonces, por eso la importancia de ahorrar más. Y finalmente, el comentario de Chile. En efecto, en Chile se ha vivido en los últimos meses y en los últimos años una efervescencia muy importante en materia pensionaria. Hay ciertamente descontento por el monto de pensiones que están recibiendo el promedio de los chilenos. Hay que entender las razones de ese descontento. Yo diría que hay muchos factores que lo explican, pero uno muy importante es que los ahorradores en Chile se les dijo por mucho tiempo, tal vez con expectativas totalmente fuera de la realidad, que lo que se les iba a pagar de pensión en su Afore iba a ser suficiente o mayor a lo que, digamos, al final del día iba a pagar el sistema. Es decir, nunca se trabajó en establecer muy claras las expectativas. ¿Cuánto es lo que voy a recibir de pensión de mi Afore? ¿Para cuánto me alcanza? Allá ahorran el 10%, acá ahorramos el 6,5%, como ya dije. Allá ahorran el 10, y ese 10 es insuficiente todavía. El promedio de las tasas de reemplazo en Chile anda cerca del 45-50%. Entonces, el trabajo que tenemos que lograr con todos, entre todos, y esto por supuesto requiere el concurso de muchos actores, y por supuesto del Congreso de la Unión, es que necesitamos establecer con toda claridad y precisión a los ahorradores mexicanos qué pueden esperar de su cuenta de Afore. Y por eso, desde hace 2 años, establecimos la obligatoriedad para que las Afores les entreguen un informe, que como ya señalé, reciben en enero, de cuánto va a ser su pensión, 30 años antes de que se pensione. Ustedes, si revisan su estado de cuenta del mes de enero, ahora que viene, van a recibir en su estado de cuenta, además, ese informe de cuánto va a ser su pensión. Entonces, por un lado, necesitamos hablar claro a todos los mexicanos respecto a qué pueden esperar de su Afore. Pero por otro lado, fortalecer al sistema de pensiones, que es la segunda elección de Chile. Se tardaron 26 años los chilenos, 26 años, en hacer la primera reforma de pensiones importante. Le hicieron en el año 2007 una buena reforma de pensiones, convocada, digamos, por un grupo de expertos, que dio como resultado una iniciativa de ley que presentó en ese entonces la presidenta Bachelet en su primer término, y que dio como resultado una buena reforma de pensiones. Pero se tomaron 26 años, senador. Entonces la lección para México es, no podemos seguir posponiendo las decisiones en materia pensionaria porque el tiempo pasa. Llevamos ya 20 años sin una reforma significativa en materia pensionaria, y es ahí donde creo que tenemos que tomar las lecciones de otros países, y en este caso particular de Chile, para no cometer los mismos errores.
Gracias, señor director. Presidente, le cedemos la palabra al senador Jesús Casillas Romero.
Gracias, presidente. Pues darle la bienvenida, que mis compañeros lo hicieron, al licenciado Carlos Ramírez Fuentes, presidente de CONSAR, y reconocerle que pues no es la primera vez que está aquí con nosotros, es de los funcionarios que continuamente atiende el llamado del presidente de la Comisión de Seguridad Social en el Senado de la República, y eso nos da mucho gusto por su disposición. Desde luego, reconocer los avances importantes que nos ha dado a conocer en la dependencia a su cargo. Y bueno, lo que hay que decir es que, a pesar de lo que se diga, pues México está avanzando. Creo que podemos decir que sin lanzar las campanas al vuelo, hay buenas noticias. La creación de 3 millones de empleos formales, así lo acreditan. Y en ese sentido, yo quisiera plantearle a usted, nos pudiera, lo estaba escuchando, que se requiere hacer una reforma importante en materia de pensiones. Y en un caso muy particular que tiene que ver con estos empleos que muchos de ellos seguramente han llegado tarde, que seguramente por la edad no tendrán la capacidad de lograr una pensión, digamos, más o menos decorosa, y las aportaciones adicionales para poder lograr este objetivo, pues recaen exclusivamente en el trabajador. ¿Qué esquema se pudiese encontrar para que este mecanismo no sea exclusivo del trabajador? Si bien es cierto, las aportaciones se hacen de manera tripartita en función de lo que le corresponde de acuerdo al salario, las adicionales no entran. Y entonces buscar un mecanismo para que, independientemente de los rendimientos, los trabajadores puedan acceder a una pensión, digamos, decorosa al concluir su etapa laboral. Nuevamente, bienvenido, y por su respuesta, muchas gracias.
Adelante. Muchas gracias, senador Mañas. Gracias, senador Casillas, un gusto saludarlo nuevamente, y gracias por esas palabras. Con mucho gusto atiendo su pregunta. Bueno, primero, como señalé al inicio de la exposición, en lo que va de la presente administración, se han creado 10 millones de cuentas individuales. Realmente un número muy significativo que retrata fielmente el crecimiento que se ha tenido en materia de empleo. Es decir, no perdamos de vista por qué 10 millones si al final del día son 3 millones de empleos, porque un mexicano que entra al sector formal por primera vez se abre su cuenta de Afore, y aún si ese trabajador deja el sector formal, por la razón que sea, su cuenta Afore lo acompaña ya toda la vida. Entonces, hay una enorme intermitencia en el sector laboral del país. Muchos trabajadores entran y salen del sector formal con regularidad, pero la buena noticia del empleo se ve reflejado en el número de cuentas individuales que se han creado y en el volumen de ahorro. El volumen de ahorro, empezamos esta administración con 1.903.000 millones de pesos. Hoy, 5 años después, tenemos 1.2 billones más. Es decir, en 5 años ha logrado crecer el monto de ahorro de manera muy importante de los mexicanos. Eso, naturalmente, es una buena noticia. Ahora, dicho y atendiendo su pregunta en específico, ¿cómo lograr que, bueno, uno, más mexicanos puedan ahorrar? Dos, ¿qué mecanismos han sido utilizados tal vez en otras latitudes que pudiesen ser interesantes para el caso mexicano? ¿Cómo atender este reto que tenemos de insuficiencia de ahorro en el sistema de pensiones? Hay una experiencia que me parece que es probablemente la más exitosa a nivel mundial, de cómo se logró abrir el ahorro a más personas, incrementar el volumen de ahorro, que es la experiencia británica. Hay otras, pero la experiencia británica es interesante porque en el año 2006 los británicos decidieron hacer una reforma de pensiones que planearon por 10 años, es decir, la llevaron a efecto en 2006, y desde el 2006 dijeron, bueno, nos va a tomar 10 años que esta reforma prospere en su totalidad. Ya se acaban de cumplir los 10 años. ¿Qué lograron en 10 años? A través de un mecanismo muy novedoso, que se conoce como el enrolamiento automático, han logrado, y ahorita explico qué es, han logrado enrolar a 8 millones de personas que anteriormente no ahorraban para su pensión, no ahorraban para su retiro, porque el sistema británico no tenía un esquema de cuentas individuales, ya lo tiene. Y esos 8 millones de nuevos británicos ahorradores están ya ahorrando para su futuro, y en los próximos años empezaron ahorrando el 1%, subieron a 2%, ahora están en 3%. En los próximos años, a partir de enero, de hecho, del 2018, esa cifra va a crecer gradualmente hasta llegar al 8% de ahorro de manera gradual. ¿Y qué nos dice la experiencia británica? Se hizo un proceso a través del cual se enroló, todas las empresas británicas tuvieron la obligación de enrolar a sus trabajadores, todas, sin excepción. Pero se le daba la oportunidad al trabajador de decir que no, es decir, de decir que no quería ahorrar para su retiro. Esa libertad de elección dio como resultado que 92% de los británicos que fueron enrolados se quedaran en el sistema. Solo 8% dijeran que no querían ahorrar. Lo cual demuestra que cuando a las personas se les da una posibilidad de ahorro, digamos, de forma gradual, con incentivos, además se vino aparejado ese mecanismo con incentivos muy importantes de paripasos, para poder obtener una cantidad de recursos por cada peso de ahorro. Las empresas ofrecieron también un mecanismo de incentivos de paripaso, y finalmente se hizo de manera gradual y vinculado a los aumentos salariales. Es decir, un momento en el que se aumentaba el salario, en la revisión anual del salario, ahí es cuando entraba el aumento del ahorro. Entonces, me parece que ese mecanismo puede ser algo que México podría adoptar de manera gradual, involucrando naturalmente a los empresarios, involucrando, por supuesto, a los trabajadores, involucrando al gobierno, que requiere también ciertamente tener alguna participación, pero hay experiencias que demuestran que si logramos hacerlo de manera gradual, dando oportunidades y libertad al trabajador, los resultados pueden ser interesantes. No es la única experiencia, senador Casillas, hay otras que denotan que bien articulada una estrategia de difusión, de ahorro, involucrando a todos los actores, es posible elevar el monto de ahorro. Creo que ahí está un poco la experiencia de otros países, simplemente que no por copiar experiencias, pero ciertamente para observar lo que otros han hecho y claramente han tenido éxito. En Australia, Nueva Zelanda, han tenido mucho éxito en enrolar más personas que estaban en el mundo independiente. Hoy por hoy en México tenemos un universo de 12 millones de trabajadores independientes, es decir, que sí están dados de alta ante las autoridades fiscales del país, pagan impuestos, pero que no están en la seguridad social y no están ahorrando. Médicos, abogados, contadores, ingenieros, que no están en la seguridad social, que podrían ahorrar y que sin embargo no les hemos ofrecido ningún mecanismo para incorporarlos. A ellos los podríamos traer a través de estas experiencias de otros países, senador. Gracias.
Gracias, presidente. Bueno, pues cada presidente de la CONSAR impone su sello o determinado énfasis a su gestión. Y el planteamiento que hago el día de hoy es en base a todas las preguntas, solicitudes, inquietudes, quejas, comentarios que llegan a las oficinas del Senado de la República, de la Comisión de Seguridad Social, Carlos. Y como cada año que hemos venido haciendo estas comparecencias, tomamos toda esa información de la gente, la plasmamos en un documento que sea fácil, accesible, y hacemos los cuestionamientos que el pueblo de México tiene. Entonces, decía que cada presidente pues tiene su sello, ¿no? Muy en lo particular. Y, por ejemplo, usted, y lo digo con absoluto respeto, le ha puesto ese sello en la defensa a ultranza del sistema privado de capitalización individual. Se insiste una y otra vez en comparar sus aparentes ventajas contra el sistema de reparto anterior no reformado. Bueno, en realidad mixto, ¿no? A partir de 1992, Este empeño en comparar las peras con manzanas, afectadas unas u otras por la marcha de la economía, el mercado de trabajo y los salarios, no deja espacio para una discusión seria y responsable en nuestro país. No únicamente sobre la viabilidad financiera de largo plazo del SAR, que tanto preocupa con SAR, sino sobre el objetivo primordial de cualquier sistema de pensiones, que debe ser, lo hemos repetido, parecemos disco rayado ya, que es entregar pensiones para el retiro digno de los trabajadores, que ese es el objetivo final. No obstante, en las prácticas monopólicas absolutas de las Afores, Profuturo, GNP, Sura, 21 Banorte y Principal, investigadas y sancionadas este año por la COFESE, reconocemos el desempeño de la CONSAR, de su presidente y de sus servidores públicos. Da cuenta de ello los resultados presentados en el quinto informe del presidente Peña Nieto, su capacidad técnica, jurídica y normativa. No está en la discusión, presidente. Permítanme los siguientes comentarios y preguntas concretas. Se nos informa que el SAR es exitoso, porque al cierre de septiembre ha acumulado 3.02 billones, así como que impresionante, ¿no? De pesos de ahorro pensionario en poco más de 59 millones de cuentas individuales. Sin embargo, presidente, esto quiere decir que en 20 años el saldo promedio acumulado en cada cuenta individual es de 51.096 pesos. Con estos recursos solo se podrían cubrir 21 meses de una pensión equivalente a un salario mínimo. 21 meses. Presidente, esta no fue una reforma exitosa, porque no garantiza las pensiones, mucho menos pensiones dignas, que fue su principal oferta. Tal vez no se acuerde porque usted era muy joven en el 95. Ahora, para remozar, el sistema de capitalización individual plantea nada más y más o menos una reforma paramétrica: elevar las cuotas que pagan las y los trabajadores porque, se dice, son de las más bajas de la OCDE, y aumentar la edad, entre otras medidas que harían aún más rígidas las condiciones para acceder a una pensión. Presidente, ¿qué han pensado para atender las condiciones de retiro de las y los trabajadores que llevan 20 años cotizando en este sistema como única opción? Porque aún aprobando este tipo de medidas, para estos trabajadores el tiempo ya los alcanzó y la devolución de su ahorro en una sola exhibición no les resolverá su vejez, ni tampoco la entrega de una pensión garantizada de un salario mínimo, con cargo a las finanzas públicas que, dicho sea de paso, es un subsidio implícito en el sistema. Tenemos más de 59 millones de cuentas individuales abiertas en el sistema, 5 millones más que en el tamaño del PEA. Sin embargo, no es buena noticia que poco más de 39 millones sean cuentas inactivas. Presidente, las comisiones que cobran las Afores a estas cuentas son las mismas que se aplican a las cuentas activas. Es una pregunta que nos han hecho muchísimo. ¿Podría además indicarnos cuánto pagaron en 2016 estas cuentas inactivas por comisiones? Es otro dato que nos lo preguntan 24 horas del día. ¿Qué medidas instrumentar para evitar mermar los saldos acumulados en estas cuentas por pago de comisiones? Presidente, en la comparecencia de los directores del IMSS y del ISSSTE aquí en este recinto, preguntamos el impacto que tendrá el cambio del salario mínimo por la UMA en los ingresos y prestaciones de los institutos, considerando que el salario y el sueldo base de cotización se expresaban en números de veces el salario mínimo y ahora en números de veces de UMA, con excepción del límite inferior. ¿Qué impacto considera CONSAR tendrá esta medida en el SAR, las pensiones bajo cuentas individuales y en particular sobre las cuotas sociales que CONSAR presenta como el elemento redistribuidor del sistema? ¿Podrá CONSAR presentarnos un informe especial al respecto? La CONSAR afirma categóricamente que el SAR es un sistema transparente, porque los trabajadores, transmutados en ahorradores y compradores, reciben 3 estados de cuenta al año con la evolución de su ahorro y además pues la vinculación obligatoria que permite conocer diariamente el valor de las inversiones que realiza las Afores. Presidente, existen áreas totalmente opacas en el SAR, por ejemplo, los trabajadores desconocen por completo qué grupos y qué empresas privadas mexicanas con nombre y apellido se han beneficiado y se benefician con los fondos de pensiones. No está en un lado, sabemos. ¿Qué empresas mexicanas privadas con nombre y apellido, repito, se han beneficiado y se benefician con el dinero de los trabajadores mexicanos de los fondos? Otra área opaca a los ojos de 59 millones de trabajadores con cuentas en el sistema es la mecánica concreta de cobro de comisiones. Presidente, al respecto, 2 preguntas. Primero, ¿cómo provisionan contablemente las Afore el cobro de comisiones? ¿Podría explicarnos eso en detalle? Y en segundo, ¿existen comisiones ocultas o fantasmas? Como se conoce en Chile, por ejemplo, tanto que hablamos de Chile, por pagos a terceros, por las inversiones que realizan las Afores en los mercados financieros nacionales y extranjeros. ¿Existen esas comisiones fantasmas? Por ejemplo, en el 5º informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se menciona que pensioniste, cito, tal cual viene en el informe del presidente Peña Nieto, dejará de pagar comisiones por patrocinio. Algunas instituciones financieras, lo que se traducirá en un mayor rendimiento para los cuentavientes. Por su respuesta, muchas gracias.
Gracias, senador Mayans, por sus preguntas y, como siempre, preguntas que son muy importantes de responder, sobre todo para ir aclarando y dando más información a todos respecto a este importante tema. Permítame ir parte una por una. Señaló usted que el saldo promedio de las cuentas de los trabajadores alcanza en promedio 51 mil pesos por cuenta individual. En efecto, sí, pero no perdamos de vista algo muy importante, senador. Ese promedio, es decir, los 3.1 billones de pesos entre 59 millones, considera cuentas que llevan 20 años cotizando y cuentas que llevan 2 meses cotizando. Entonces, el promedio, de alguna manera, perdóneme, esconde que hay cuentas muy recientes de jóvenes que acaban de ingresar al mercado laboral, que naturalmente tiene saldos muy pequeños y que, por tanto, su ahorro es muy pequeño. Entonces, esos saldos promedio pueden, de alguna manera, desvirtuar un poco cuánto es el monto de ahorro que ha acumulado un trabajador promedio a lo largo de 20 años. Esa cifra sí la tenemos, y de hecho lo publicamos en el informe trimestral. Un trabajador que ingresó al mercado laboral el primero de julio del 97 empezó a cotizar, desde entonces ha cotizado sostenidamente durante 20 años, tiene un ingreso cercano, de 3 salarios mínimos, cerca a los 7,000 pesos en promedio, que es un promedio también dentro del sistema de pensiones, tendría hoy acumulado en su cuenta individual cerca de 230,000 pesos. 230,000 pesos es lo que tendría acumulado ese trabajador que lleva 20 años cotizando en el sistema de pensiones. Y aproximadamente en el tiempo, ese recurso, ya al momento del retiro, aproximadamente ese mismo trabajador bajo las mismas condiciones, obviamente también depende en qué afore estuvo y está, si le cobran más, menos, le generan más, menos, pero más o menos tendría al final de su vida laboral cerca de 600,000 pesos, 550,000, 600,000 pesos, depende un poco, reitero, de las condiciones. Entonces, esto simplemente para señalar, senador, que digamos, esos promedios no tienen que ser vistos siempre con ese cuidado, porque tenemos cuentas muy chiquitas de gente que acaba de entrar y gente que tiene más tiempo en el sistema. No obstante, y en eso coincido plenamente con usted, y como ya lo señalé, esos montos de ahorro van a resultar insuficientes. Es decir, van a resultar insuficientes. Y nuestra mayor preocupación, senador, nuestra mayor preocupación es que la ley como hoy está dispuesta, un trabajador para tener acceso a una pensión mínima garantizada que usted señaló, que es si el trabajador en su cuenta no tiene suficientes recursos para poder tener o acceder a una pensión equivalente a un salario mínimo, hay un subsidio que está previsto en la ley para darle a ese trabajador un monto adicional que le permita retirarse con al menos una pensión mínima. Pero para acceder a ese beneficio necesita cumplir 1,250 semanas de cotización, 24 años de servicio. Como vemos las cosas, y eso ciertamente nosotros hemos sido muy vocales en ello, de hecho publicamos en nuestra página de internet un estudio muy profundo sobre densidades de cotización en el sistema de pensiones mexicano. Y nuestra preocupación mayor, senador, atendiendo su inquietud, es que esas personas no alcancen las 1,250 semanas de cotización, lleguen a la ventanilla y se lo lleven en una sola exhibición. Es decir, todo su ahorro en un solo momento, en una sola ocasión. Eso ciertamente es algo que nosotros hemos levantado, digamos, los focos amarillos, por no decir rojos, porque nos parece que ameritaría estudiar con poco más de detenimiento ese requisito de las 1,250. Y ese requisito está en ley, senador. Entonces, de ahí la importancia de seguir dialogando entre todos los actores relevantes sobre posibles medidas que fortalezcan al sistema de pensiones. Quiero, senador, atendiendo otra de sus preguntas, referirme a si yo, en lo personal, defiendo el sistema de cuentas, el sistema de pensiones de cuentas individuales o el sistema privado, como usted lo señaló. Mi responsabilidad, naturalmente, está en supervisar y regular, junto con todos mis colegas en la CONSAR, el sistema de pensiones de cuentas individuales. Esa es nuestra tarea diaria, cotidiana, y naturalmente tenemos una enorme responsabilidad por velar por esos recursos. Ahora, nosotros siempre hemos dicho que el mejor sistema de pensiones, los mejores sistemas de pensiones que hay en el mundo, son sistemas de pensiones mixtos, es decir, híbridos. Es decir, complementarios. Ciertamente hay países que han adoptado un modelo más privado, en donde las cuentas individuales prevalecen, es decir, son el factor más importante del sistema, pero siempre con un complemento que cubra y proteja en una referencia básica y mínima a las personas más desprotegidas, que por razones de mercado laboral, de educación, de condiciones sociales propias, no pueden acceder a una cuenta individual y a un monto de ahorro suficiente para tener derecho a pensión. Y por eso la necesidad, senador, de complementar nuestro sistema de pensiones, de unir los pilares que tenemos en el país. unir el programa 65 y más con este sistema, crear la famosa pensión universal que quedó pendiente, para darle una protección básica, sobre todo a los mexicanos más vulnerables. Por tanto, si bien nuestra responsabilidad está centrada hoy por hoy en el sistema de cuentas individuales, somos absolutamente conscientes de que los sistemas de pensiones más exitosos del mundo atienden tres grandes retos simultáneamente. La suficiencia, es decir, si el sistema de pensiones va a pagar pensiones suficientes, la cobertura, si el sistema de pensiones cubre a suficientes mexicanos, y la sostenibilidad, es decir, si el sistema de pensiones es sostenible en el tiempo. Tenemos en el mundo sistemas que cubren a muchos, que pagan muy buenas pensiones, pero que no son sostenibles en el tiempo y sobre todo ante cambio demográfico. Es el caso, por ejemplo, del modelo brasileño, del sistema de pensiones de Brasil o del sistema de pensiones de Argentina, para no ir muy lejos. Hay otros sistemas que están fallando en la suficiencia, que no están pagando las pensiones requeridas y necesarias. Y hay sistemas de pensiones que no están cubriendo a suficiente gente y, por tanto, requieren abrir más el abanico para cubrir a más personas. Entonces, nosotros no estamos casados de ninguna manera con uno o con otro, simplemente atendemos nuestra responsabilidad, pero en nuestros análisis y en nuestras recomendaciones siempre hemos dicho lo que necesitamos es fortalecer a nuestros pilares pensionarios, incluyendo, por supuesto, el sistema de pensiones de cuentas individuales. Paso a la pregunta de comisiones y de las cuentas inactivas. Tenemos, en efecto, 59 millones de cuentas, de las cuales 22 millones reciben aportaciones de manera cotidiana, es decir, de manera bimestral, constantemente están recibiendo aportaciones. Ahora bien, el resto no es que estén totalmente inactivas. Lo que ocurre con muchas de esas cuentas es que se inactivan y se activan. Es decir, entra un trabajador al sector formal, trabaja durante un determinado periodo, vuelve a salir del mercado formal, su cuenta se inactiva. Pero inmediatamente después, un año o seis meses después, vuelve a entrar al mercado formal y su cuenta se vuelve a activar. Por tanto, está intermitente. Por eso, el concepto de inactiva, senador, ciertamente tenemos cuentas que llevan mucho tiempo sin actividad. Pero también tenemos un universo muy importante de estas cuentas que están entrando y saliendo constantemente de la actividad. Y por tanto, esas cuentas, o sea, la comisión que se les cobra a las cuentas es pareja para todos. Es decir, es una comisión sobre el saldo administrado. Y esa comisión no distingue entre lo que es una cuenta activa o una cuenta inactiva, a reserva de ahorita una excepción que voy a comentar. Pero un trabajador que está entrando y saliendo del mercado laboral, la comisión es la misma. ¿Por qué es la misma? Los rendimientos son los mismos. Es decir, el trabajador activo o el trabajador inactivo obtiene el mismo beneficio de rendimientos, exactamente el mismo. Si su Afore este año, por ejemplo, que las Afores van a pagar en términos nominales cerca del probablemente el 8% en términos nominales de rendimientos, ese rendimiento se va a ver reflejado igualito en la cuenta del activo y del inactivo. Y por tanto su cuenta sigue activa, sigue generando rendimientos, sigue siendo esos rendimientos muy superiores a las comisiones que le cobran. Si la comisión es del 1 y el rendimiento es del 8, le quedaron 7 a ese trabajador, aún en caso de que su cuenta esté inactiva. Ahora bien, por último, simplemente para finalizar esta respuesta a esta pregunta en específico, en el 2009, en la misma reforma que se hizo en materia de comisiones, esta soberanía determinó que las cuentas de los trabajadores, ahora sí, inactivos, es decir, cuentas que no tienen ningún movimiento, trabajadores que no han elegido un Afore por sí mismos, esas cuentas están separadas del sistema de Afore, no están siendo administrados por las Afores. Tenemos aproximadamente en el orden de 6 millones de mexicanos y 6 millones de cuentas en ese carácter, que están siendo administrados, su dinero está en el Banco de México, se le paga un rendimiento fijo, de hecho, se le cobra una comisión muy chiquita, y están, digamos, fuera del sistema de pensiones. Fue una buena decisión haber separado esas cuentas inactivas del sistema de las Afores. En el tiempo, senador, lo que hemos visto es que no fue una buena decisión. Al trabajador se le quiso proteger en el supuesto de que le iban a cobrar menos y que le iban a dar un rendimiento fijo, asegurado. Pero si observamos desde que el momento que se tomó esa decisión hasta la fecha, le hubiera ido en las Afores mejor, le hubieran pagado un mejor rendimiento, si bien le hubieran cobrado más, ciertamente, pero le hubieran generado un mucho mejor rendimiento que hubiera compensado por mucho la comisión que se le ha cobrado a lo largo de estos 7, 8 años que lleva este modelo de, que se conoce como prestadora de servicios. Por tanto, un poco el resumen de esta partecita, senadores, sí, la comisión sigue vigente para las cuentas inactivas de aquellos que sí están dados de alta en un Afore y que no están ahorita cotizando en el mercado formal, pero no perdamos de vista que está la contraparte, los rendimientos. Y los rendimientos superan por mucho a las comisiones que se le cobran a los trabajadores. Señalaba usted, ahorita paso a la respuesta de la UMA, señalaba usted la, digamos, transparencia y opacidad que usted hablaba en el sistema de pensiones. Hemos buscado, senador, ofrecer más información a todos los mexicanos respecto a su cuenta de Afore. De hecho, varios de las herramientas que hemos diseñado a lo largo de estos últimos años están previstas precisamente para darle información a los ahorradores de dónde está su dinero, que es una pregunta que ustedes le hacen y que ciertamente a nosotros nos hacen de manera recurrente. ¿Dónde está mi dinero? Yo quiero saber. Bueno, hoy un portafolio de un Afore promedio más o menos tiene invertido el ahorro de los mexicanos. Las Afores más sofisticadas pueden tener 500 distintos instrumentos, 500 distintas alternativas de inversión. Y ahí caben todas las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores, caben, como ya señalé, 45 países en donde se invierte el ahorro de los mexicanos, caben todas las empresas que emiten deuda del país, todas las empresas que emiten instrumentos bursatilizados y, por supuesto, el gobierno federal en todos sus plazos, en todos los instrumentos de deuda que emite el gobierno federal. Esa información, si bien no aparece el nombre de la empresa, el nombre del grupo financiero en la que participan, esa información, es decir, en dónde está invertido la cuenta de los trabajadores, ya sea en el sector financiero, en el sector construcción, en el sector inmobiliario, en el sector salud, en el sector educación, etcétera, todo eso está disponible para el ahorrador. Creamos una herramienta que le permite al trabajador saber perfectamente en dónde está su ahorro. Ahora, ciertamente, senador, reconociendo lo que usted señala, el trabajador no tiene acceso a la información de en qué empresa está metido su dinero. Es decir, si Bimbo, Cemex, América Móvil o alguna de estas empresas mexicanas importantes emite un instrumento de deuda, el ahorrador en efecto no tiene acceso a esa información en lo individual. ¿Por qué? Hay una razón por la cual esa información no la hemos puesto a disposición de todos. La razón tiene que ver con la competencia. Si nosotros dijéramos al mercado, digamos, ya en general, a todos los ahorradores, la cartera de las 11 Afores, ¿qué pasaría con las 11 Afores? Pues una Afore sabría dónde está invertido la otra, y la otra igualmente de la competencia, y la competencia de la competencia. Y eso lo que haría es inhibir la competencia. Cada Afore existe porque cada una tiene una estrategia diferente de inversión. Y esa estrategia de inversión, qué bueno que existan distintas estrategias de inversión. Hay Afores que son más conservadoras. El caso de Afore Inbursa, históricamente ha sido un Afore que ha estado invirtiendo en instrumentos de corto plazo, que no tiene un portafolio muy diversificado y que por tanto ha pagado rendimientos muy inferiores a los del promedio del mercado. Hay Afores más sofisticadas, tienen portafolios mucho más diversificados, invierten en instrumentos de mucho mayor capacidad de generar rendimiento, ciertamente con algo más de riesgo, pero ese portafolio es pues una estrategia que tomó la Afore, su gobierno corporativo, y que si lo diéramos a conocer así, digamos, al público en general, lo que propiciaríamos es que se terminara la competencia. Entonces, hemos sido siempre muy cuidadosos en, por un lado, ofrecer más información a los ahorradores, pero siempre velando también por el interés de este en materia de competencia. Necesitamos que haya más competencia, que las estrategias sean distintas para que un trabajador pueda elegir de mejor manera. ¿Cómo provisionan las Afores las comisiones? La comisión que se cobra hoy por hoy en promedio es de 1.03% del salario base de cotización. De hecho, en la reforma a la que refería del año 2009, había dos tipos de comisiones. Se cobraba una parte por saldo y una parte se cobraba como porcentaje del salario. Se eliminó la comisión del porcentaje del salario y solo quedó la comisión por saldo. Eso, la soberanía, esta soberanía lo llevó a efecto para simplificarle al trabajador y que conociera exactamente cuánto se le cobra en su cuenta. Bueno, hoy por hoy, senador, ¿cómo se provisiona? Es muy sencillo. Se cobra el 1% del saldo de la cuenta. Es decir, si yo tengo 100 pesos en mi cuenta individual, al año me cobran un peso por cada 100 de ese saldo. Y así, si yo tengo 100 mil, me cobran 1%. Si yo tengo 1 millón, me cobran 1%. Entonces, yo invito a todo el público a que revise sus estados de cuenta y que observen. En efecto, reciben 3 veces al año su estado de cuenta, y que observen cuánto le cobró su Afore de comisiones a lo largo de un año completo. Ustedes observarán, si tenían 100 mil pesos, pues le van a haber cobrado el equivalente al 1%, es decir, 1,000 pesos de cada 100 mil pesos que tenga en su cuenta individual. Y así es como se cobran las comisiones. Y la forma de estar seguros que así se cobra, senador, es simplemente tomando el universo total de recursos que tienen las Afores. 3 billones, cerrémoslo en números aproximados. 3 billones. Si cobran 1% al año, ¿cuánto deben de generar de ingresos al año? 30 mil millones es lo que genera. Esa información la publicamos mensualmente y usted y todos pueden revisar esa información de manera sostenida para verificar que sea esa la cantidad. Entonces, y eso, senador, quiero decirle, hemos logrado contener el monto de ingresos de las Afores en los últimos años gracias a esta tarea que hemos llevado a efecto con nuestra Junta de Gobierno de bajar las comisiones, a pesar de que ha sido un proceso ciertamente no sencillo y lleno de fricciones con las propias administradoras. Las comisiones a terceros o como usted las llamó, comisiones fantasmas. A ver, la comisión que se le cobra al trabajador es del 1% y esa comisión es, digamos, muy clara cada uno de los trabajadores la puede revisar. Las Afores sí, en efecto, llevan a cabo una serie de transacciones a lo largo de, digamos, de manera cotidiana, en donde contratan a distintos proveedores para distintos propósitos, vamos a ponerlo así. El propósito de resguardar el dinero. Bueno, pues eso hay que contratar un proveedor que hace una tarea, sobre todo cuando se invierte en el extranjero. Hay una figura que se conoce como la figura del mandato. Se contrata a un proveedor, un inversionista institucional en el extranjero, para que invierta en distintos países en el mundo. A ese se le paga una comisión, en efecto. Se le paga también una comisión a el administrador de un certificado de capital de desarrollo, un SECAD, es decir, un administrador que invierte en una carretera, o que invierte en la red compartida, o que invierte en el sector energético. Recordemos que las Afores no invierten en directo, no invierten en proyectos productivos directamente, es decir, no pueden comprar la carretera, no pueden comprar el aeropuerto, no pueden invertir ellos directamente en el pozo petrolero. Lo que sí pueden hacer es contratar un vehículo a un administrador que les permita invertirlo ahí. Sí se le paga a esos proveedores una comisión. Como está dispuesta la ley, senador, es que esa comisión, en efecto, se le cobra a la sociedad de inversión, es decir, a la sociedad de inversión. Y entonces, todos los días, con la información que recibimos de parte de las Afores, esa comisión se descuenta y esa sociedad de inversión tiene un precio diario. se descuenta la comisión y en efecto esa comisión al final del día en el universo es pagada por todo el sistema, por los trabajadores, en efecto. Algunos países consideran que esa comisión debería de pagarla las empresas, no los trabajadores. Y hay una discusión que en Chile particularmente está de moda respecto a cuánto debe de pagar la empresa, la Afore, y cuánto debe de pagar el trabajador. Yo creo que sería una discusión que habría que tener. Creo que no puede obviarse, senador, no puede obviarse el hecho de que esa comisión la pague enteramente la administradora, porque potencialmente también podría dar como resultado algunas consecuencias en detrimento de los rendimientos futuros de los trabajadores. Pero ciertamente es una discusión que habría que tener dentro de una discusión global de lo que se requiere en materia de reforma de pensiones. Pero sí, en efecto, sí se paga de la forma en como, digamos, como acabo de explicar y que usted señalaba, ¿no? Respecto a la UMA, digamos, está muy claro, senador, que esta decisión de aplicar el cálculo de cuota social a UMAS no va a tener ninguna implicación para efectos de las cuentas individuales de los ahorradores, para el monto de ahorro de los mexicanos, pero con mucho gusto, si usted considera pertinente y relevante, nosotros podemos, en la próxima edición del informe trimestral del Congreso, que va a ser recibido por esta soberanía en el mes de enero, podemos incorporar una sección especial explicando que no hay consecuencias, digamos, para efectos de los ahorradores, para clarificar cualquier duda e inquietud que pudiese haber al respecto. Es cuanto, senador.
Gracias, presidente. ¿Cuánto, como mi réplica, cuánto están las Afores en el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Y cuánto de lo que nosotros tenemos conocimiento? Le comento porque yo estoy en una comisión que se formó especial para darle seguimiento, entre comillas, a la obra del aeropuerto internacional nuevo de la Ciudad de México. Si están las Afores, ¿qué Afores están? Y si tienes ahí la idea de qué monto lo están. Yo traigo cuánto más o menos llevamos invertidos ahí. Casi 300 mil millones de pesos alrededor de ahí, ¿no? Sí, más de 20 mil empleos, que nada más está el tema del aeropuerto. Entran 15 mil góndolas todos los días, ¿sí? Para llevar las materias ahí de relleno y etcétera. Pero, ¿cuánto, si tienes la información, qué Afores están en el aeropuerto y cuánto es de esa cantidad aproximada que tenemos? ¿Cuánto están invirtiendo? Así como una pregunta precisa y concisa. Y no sé si tendrías el dato que nos han preguntado de así, que cuánto pagaron en el 2016 estas cuentas inactivas por comisiones, o una idea.
Con mucho gusto, senador. Déjeme responderle la segunda pregunta de primera instancia. ¿Cuánto pagaron estas, digamos, las cuentas inactivas? Pero reiterando nuevamente que no son enteramente inactivas. Las que sí están inactivas y que están administradas por Banco de México, esas aproximadamente hay 25 mil millones de pesos ahí, y esas más o menos pagaron en el orden de 10 puntos base en promedio, entonces han de haber pagado 25 mil millones, como 25 millones de pesos. Es decir, esa cantidad muy chiquita de las cuentas inactivas. Ahora, de las cuentas que son intermitentes, es decir, que entran y salen del mercado laboral, tenemos más o menos, en efecto, vamos a llamarle en el orden de 35 millones de cuentas en esa condición. Aproximadamente esas cuentas deben de tener alrededor de 1 billón de pesos de ahorro. Se les ha de haber cobrado un promedio de 1%, ligeramente superior. Entonces, de 1 billón, 1%, pues estamos hablando 100 mil, 10 mil, son 1,000 millones de pesos aproximadamente. Más o menos. ¿Sí hice bien la cuenta? No, ya no sé si hice bien la cuenta, pero sí. Son 1 billón, no, son un poco más, senador. Son más. Son 100 mil millones de pesos. No, 1 billón de pesos es aproximadamente 10 mil millones de pesos.
10 mil millones de pesos.
Se pagó en comisiones.
Se pagó en comisiones. Pero a esas mismas cuentas, otra vez, no perdamos de vista, se les generó un rendimiento muy superior a lo que se les cobró. Es decir, por eso, si consideramos que este año, nada más tomemos en cuenta este año, se van a haber generado aproximadamente 250 mil millones de pesos de rendimientos. 250 mil millones de pesos de rendimientos. Siguiendo la misma lógica que seguí en este momento, aproximadamente un tercio de esos 250 mil millones de pesos van a ir a las cuentas de los trabajadores de las cuentas inactivas. Y por tanto, aproximadamente unos 80 mil millones de pesos de rendimientos por 10 mil millones cobrados. 80 mil rendimientos, 10 mil cobrados. Más o menos es la misma proporción.
Hasta pierde uno la noción de tantos billones y de millones. Yo creo que saliendo de aquí voy a hacer una fore.
pero no, eso es para los ahorradores. Eso es para los ahorradores.
No me cabe duda que es un negocio redondo.
Ahora, ese monto, recordemos, son rendimientos para los ahorradores, además de lo que naturalmente cobran las afores. Ahora, del aeropuerto, solo tenemos un afore que ha participado en las emisiones del aeropuerto de la Ciudad de México, por un monto total de 3,678 millones de pesos. Recordemos que las afores tienen, hasta ahora han tenido oportunidad de participar en las emisiones de deuda que ha emitido el fideicomiso creado expresamente del aeropuerto de la Ciudad de México. No es tan fácil entrar a esas colocaciones, porque hay una gran demanda internacional y nacional sobre esos instrumentos. Pero sí, en efecto, tenemos un afore cerca de 3.700 millones de pesos.
¡Wow! Sí, está pesado, ¿no?
Así es.
Oye, pero, ¿y si se cancelara el proyecto del aeropuerto con eso de las nuevas elecciones? Dice uno que está jugando ahí que a lo mejor y se cancela. ¿Eso perderían los trabajadores eso?
Bueno, yo creo, senador, atendiendo su inquietud, yo creo que es una buena noticia que los ahorradores mexicanos estén teniendo exposición a proyectos productivos tan importantes como el aeropuerto de la Ciudad de México, que va a tener va a ofrecer un retorno a sus inversionistas, en este caso a los ahorradores mexicanos, y que les va a pagar muy buenos retornos, muy buenos rendimientos, y que están siendo parte de esas oportunidades. Al final del día, lo que buscamos es que sean más altas las pensiones. ¿Cómo lograr esas mayores pensiones? Bueno, ciertamente ya hablé del mayor ahorro, pero también del mayor rendimiento neto de comisiones, bajando las comisiones, pero subiendo los rendimientos. Y estos proyectos le permiten a las afores tener acceso, pues, a rendimientos superiores a otras alternativas de inversión. Yo confío en que, digamos, los avances que usted mismo señala y que refiere del aeropuerto de la ciudad, la importancia, digamos, la relevancia estratégica que tiene este nuevo aeropuerto, pues hablan por sí solos y naturalmente, pues ese proyecto debe de seguir y ciertamente los ahorradores mexicanos ya tienen una participación en el mismo.
Digo, nada más lo comentaba porque ya ven que, pues se supone que el que va arriba en las encuestas dice que no va a haber aeropuerto, entonces, ¿qué va a pasar con las inversiones de los trabajadores? Pero bueno, le cedo la palabra al senador Isaías González para su participación.
Bueno, escuchamos que usted informa que la CONSAR tiene un sistema de monitorear la operación de las afores, y bueno, pues la verdad que eso nos da mucho gusto porque es mucho dinero lo que tienen, son 3,100,000,000 que manejan ellas. Entonces, bueno, por lo tanto hay que estar pendientes porque pues es mucho dinero y el sistema pues es muy amplio y que lo que requiere es estarlos vigilando constantemente para cuidar el ahorro de los trabajadores, que como aquí se ha dicho pues es poco, y que pues lo que van a recibir. Y si no se vigila cómo manejan el dinero, pues lógico que esto vendría a empeorar. Pero bueno, eso hay que reconocerlo, que es algo que nos da confianza de que las afores cumplan. Porque si se les deja, bueno, pues ya hemos visto que cuando los sistemas financieros se les deja, pues hacen lo que quieren. y bueno, nos meten en graves problemas, y hay que reconocer eso. Pero bueno, hay un tema que usted abordó, la guerra de, comercial, y eso cuesta. Y al final de cuentas, bueno, pues esa guerra comercial es algo que también le viene costando a los trabajadores, porque ¿de dónde sale el dinero para pagar esa guerra comercial? Pues de las altas comisiones que vienen cobrando todavía. Entonces, por lo tanto, ahí sí, como siempre, que usted escucha a los trabajadores, ojalá que nos pueda ayudar para seguir insistiendo en bajar las comisiones. Y para tal motivo, usted ha dicho que necesita facultades, porque las que ya tenía ya se agotaron, que nos dijera, nos sugiriera qué es lo que tenemos que hacer con el Poder Legislativo para ayudar, ¿verdad?, para que la CONSAR tenga más facultades y bajar las comisiones, dado que usted ha mencionado que están altas. Y bueno, a nivel internacional, pues sí, son una de las comisiones más altas que se cobran. Entonces, bueno, mucho nos ayudaría, ¿verdad?, su opinión, y que nos mandara su opinión, ¿verdad?, para que aquí hiciéramos nuestro trabajo también, y darle más herramientas a la CONSAR, porque sí, hace varios tiempos que no se ha modificado la ley, y que seguramente ya en estos momentos ya necesita modificarse para que tenga las facultades y que dé mejores resultados a este importante sistema de ahorro para el retiro. Y también preguntarle que la complejidad del panorama financiero en todo el mundo está en una situación de momentos de inestabilidad financiera, lo que necesariamente impacta el sistema de ahorro para el retiro, pues una parte del ahorro de los trabajadores está invertido en el exterior. ¿Qué medidas toma la CONSAR como regulador para proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores de esta volatilidad que existe a nivel internacional? ¿Y cómo atenuar ese impacto, señor presidente? Yo le agradezco con esto que haya acudido, que nos haya atendido, que nos dé toda la información tan importante, ¿verdad? Y una de las cuestiones que hay que reconocer, que si bien no da resultados el que quisiera uno para los trabajadores, pero la cultura del ahorro que está haciendo la CONSAR es bien importante, porque no la tenemos los mexicanos. Y bueno, esto, lo que están haciendo ustedes, es algo que va a ayudar, ¿verdad?, a cambiar esa cultura que necesitamos. ¿Por qué estamos en este sistema del ahorro? ¿Por qué tenemos este sistema? Porque no hemos tenido la cultura del ahorro, hay que reconocerlo. Y ustedes, a través del sistema que nos han presentado, fomentar esa cultura es algo que realmente va a fortalecernos, ¿verdad?, para saber manejar, saber invertir y tener mejores resultados. Y que bueno, pues uno como trabajador, los trabajadores, seguramente esa cultura lo va dejando para la familia, y eso es algo que es a largo plazo, es algo que necesita nuestro país, ¿verdad? Que la gente sepa ahorrar para el futuro, para su retiro, para cualquier otra situación, ahorrar. Y no como ahora, pues tenemos la costumbre de consumir, pero pues consumimos y luego mucha gente se mete en problemas. Yo creo que esto, lo que están haciendo, habría que fortalecerlo, habría que difundirlo, y la verdad que se lo reconozco, o se lo reconocemos, porque es algo que va a ayudar mucho a los trabajadores. Así que bueno, pues yo le agradezco mucho por sus respuestas, y siempre será usted bienvenido, igual que su equipo, siempre se han venido aquí al Senado de la República, y qué bueno que están ayudando a cuidar, ¿verdad?, a someter a las Afores, porque si las dejan solas, no sabemos cuánto, seguramente nos iban a duplicar las comisiones. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, senador. Me permite, gracias, senador Mayas. Senador Isaías González, muchas gracias por sus preguntas, por sus palabras. En efecto, quiero comentar que en la CONSAR nos hemos tomado con mucha seriedad el reto de llegar a los ahorradores a través de distintos mecanismos e inculcar una mayor cultura del ahorro.
No estamos todavía ni con mucho en donde quisiéramos estar, pero creemos que esta herramienta de la Afore Móvil tiene un potencial enorme para no solo acercar más a los ahorradores mexicanos con su cuenta, sino también el lograr ampliar la cobertura de ahorro en el país y ampliar el nivel de ahorro voluntario. Entonces vamos a seguir en esa tarea hasta el último día de esta administración y por supuesto agradecerle por sus palabras. El tema de las comisiones y las facultades es un tema muy importante y relevante. Recordar a todos que se hizo una reforma de ley en el año 2009. Anteriormente la CONSAR y su Junta de Gobierno no tenían ninguna facultad para reducir las comisiones y, por tanto, en el año 2008 y en los años previos, en efecto, las comisiones eran muy altas. Hoy ya no lo son. Hoy están en niveles mucho más aceptables de, digamos, en promedio y sobre todo ya visto en una perspectiva internacional. Están en niveles mucho más aceptables, si bien todavía existe un enorme potencial para que sigan bajando, simplemente por el hecho de que las cuentas van a seguir subiendo, los activos. Entonces, en el año 2009 lo que se dio a la CONSAR fue la facultad de que cada año las Afores tienen que presentar a la comisión su propuesta de comisiones. Y la Junta de Gobierno debe de autorizar o en su caso rechazar si una propuesta de comisiones no resulta conducente, es decir, no resulta conveniente para el interés de los trabajadores. La ley decía que todas las Afores que estaban arriba del promedio del mercado, cobrando por arriba del promedio del mercado, la facultad de la Junta de Gobierno era rechazarles la propuesta y llevarlas al promedio del mercado si en efecto la propuesta era insuficiente. Entonces, eso nos dio un enorme, enorme, le permitió a la CONSAR presionar de manera muy intensa a las Afores que estaban arriba del promedio del mercado para bajar comisiones porque había una amenaza creíble de llevarlas al promedio si no hacían una propuesta suficientemente importante. El problema de esa reforma, y a lo largo de estos últimos 7 años, 8 años desde que se aprobó, se ha logrado bajar las comisiones promedio en casi 70 puntos base. Prácticamente se ha logrado bajar a la mitad la comisión. Ahora, ¿qué está pasando ya hoy? Que las Afores que cobran por arriba del promedio del mercado, en este caso vamos a llamar las Afores de más arriba, las más caras, Afore Azteca, Afore MetLife, Afore Coppel, Afore Invercap, Afore Principal, son Afores que están por arriba del promedio. Pero ya la diferencia entre las que están arriba del promedio y las que están abajo del promedio se ha venido cerrando de manera muy importante la brecha. Y entonces, por ejemplo, Pensionista es la Afore más barata del mercado, cobra 0.86, pero después de Pensionista tenemos Afore Inbursa que cobra 0.98, Afore Banamex que cobra 0.99, Afore Banorte que cobra 1 y Afore Sura y Profuturo que cobran 1.03. Entonces ya la brecha entre las Afores más caras y más baratas, llamémosle así, se ha venido cerrando de manera muy importante. Y la ley no prevé qué hacer con las Afores de debajo del promedio del mercado, las que están por debajo. ¿Qué hacemos con Banamex? ¿Qué hacemos con Banorte? ¿Qué hacemos con Sura? ¿Qué hacemos con Profuturo? Y en menor medida Pensionista, que está mucho más abajo, y con Inbursa. No tenemos facultades. Y ahí es justamente donde nos hemos, digamos, tenido que un poco poner firmes con las administradoras que están abajo del promedio del mercado para que también bajen comisiones. Porque en esencia esas Afores hoy por hoy podrían no bajar sus comisiones. Y hoy por hoy nuestras facultades son relativamente limitadas para presionarlos. Entonces, un simple cambio en un renglón de la ley daría la respuesta. Y eso, lo único que se requeriría es establecer que la CONSAR tiene facultades tanto para las que están abajo, arriba del promedio, como las que están abajo del promedio. Y ese simple hecho le daría a la Junta de Gobierno de la CONSAR una enorme facultad para seguir conduciendo las comisiones hacia abajo y de una manera más acelerada. ¿Qué medidas para proteger la volatilidad financiera internacional? En efecto, han sido 5 años de no menores de volatilidad. Tuvimos en el año 2013 volatilidad financiera por cuestiones asociadas a las tasas de interés en los Estados Unidos. Tuvimos un periodo en el 2015 de volatilidad igualmente financiera por nuevamente un riesgo de una subida de tasas más acelerada de interés en los Estados Unidos. Y no hablemos del 2017, la elección en los Estados Unidos fue un momento de enorme volatilidad, sobre todo en los mercados financieros domésticos del país. ¿Qué medidas para proteger la volatilidad? Toda inversión conlleva un determinado nivel de riesgo. El reto de administrar una gestión con recursos tan abundantes es diversificar para que ese riesgo se mitigue. Entre más diversificado esté el portafolio, es decir, entre más distintas opciones de inversión tengan las Afores, el portafolio va a estar más seguro, va a estar más protegido, porque en el supuesto de que una inversión no vaya bien, por la razón que sea, que hay inversiones que no van como originalmente se habían previsto, habrá otras que compensen esa inversión que no fue como se anticipaba. Entonces, necesitamos diversificación, pero aquí, senador, es bien importante señalar que la diversificación no es solo en el país. En el país necesitamos más diversificación, más empresas, más proyectos, ciertamente más alternativas de inversión en el mismo país, pero también necesitamos diversificación en el extranjero. Y hoy por hoy hay una restricción de ley que impone a las Afores una camisa de fuerza que es relevante, que es el límite de inversión para invertir hasta el 20% del portafolio en el extranjero. Necesitamos diversificar entre países, entre regiones, entre sectores, entre empresas, entre plazos, para poder tener un portafolio que esté mejor blindado ante las eventualidades. Ciertamente nosotros hacemos una tarea de supervisión cotidiana, diaria, que involucra una tarea muy importante de nuestros supervisores financieros y operativos que están aquí presentes y que da tranquilidad a los ahorradores. No obstante, esa tarea de supervisión no resulta suficiente si no se tiene un portafolio suficientemente diversificado. Y es ahí el reto que tenemos. Todavía tenemos un portafolio de inversión de las Afores muy concentrado en instrumentos de deuda, tanto gubernamental como instrumentos de deuda corporativa, y necesitamos una mayor diversificación para poder tener un mayor blindaje.
Muy bien. Muchas gracias. ¿Verdad, senador? ¿Sí? Muchas gracias.
Gracias, señor director. Y pues seguiremos en contacto para trabajar ahí, y con el fin de ir renovando la ley para que tenga más facultades y bueno, pues dar mejores resultados todavía para los ahorradores que son los trabajadores de este país. Y a los señores también, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.
Gracias, senador.
Gracias, senador Isaías. Presidente, de entrada, con esto que sucedió con los 11 directores de 4 Afores con las prácticas monopólicas, tenemos una multa de 1.200 millones. ¿Ya la pagaron? ¿Hay alguno en la cárcel? ¿Va a haber impunidad? ¿O sea, va a hacer justicia? O sea, esa es una pregunta. Y pues continuando con los temas de las comisiones que cobran las Afores a los trabajadores, se informa que la CONSAR ha realizado importantes esfuerzos para disminuir las comisiones, lo acaba de decir. Entre 2008 y 2017, la comisión promedio se ha reducido 45%. Gracias. O sea, 70 puntos base, ¿no? Gracias. Sin embargo, advierte que aún se puede reducir más, considerando que el ahorro seguirá creciendo aceleradamente y existen importantes economías de escala en la industria. Si las comisiones se pueden reducir más, ¿en cuánto se reducirán, presidente? Podemos esperar una baja histórica para el 2018. Por decir verdad, en México nunca se justificaron comisiones tan altas si se considera, entre otros aspectos, que las Afore no tienen sucursales para atender especializadamente al cliente, al trabajador. Las Afore en México son uno o dos escritorios dentro de sucursales bancarias o en tiendas de línea blanca o electrodomésticos. Entonces eso no justifica el tema este de las comisiones. En el Congreso de la Unión se han presentado múltiples iniciativas para acotar las comisiones, pero no ha habido voluntad política. ¿Qué cambios legales recomienda, presidente? ¿Qué podemos hacer? Se informa que de los más de 3 billones de pesos acumulados en el sistema de pensiones, cerca de 1.4 billones corresponden a rendimientos netos de comisiones. En esta línea, ¿podría decirnos a cuánto ascienden las comisiones cobradas en los últimos 20 años y cuánto representan del ahorro pensionario? No sé si tenga el dato. ¿Sí? Otro tema por demás preocupante es que las Afore destinan de su gasto solo el 4.5% al rubro de inversiones, que es parte del núcleo del sistema. El año pasado le preguntábamos sobre el número de personas que tiene cada Afore en el área de inversión, si lo recuerdas. La pregunta no es ociosa, ya que existen brechas de rendimiento entre las 11 Afores que, desde nuestro punto de vista, no se justifican o evidencian un fallo grave del sistema en perjuicio de millones de trabajadores. Así, por ejemplo, en septiembre de este año, la brecha de rendimiento de las Afores básicas, últimos 12 meses sin considerar la provisión contable de comisiones, fue de una tasa del 9.4%, la más alta, y de 1.7%, la más baja. Lo que es contrario a un manejo profesional, como afirma en su informe trimestral la CONSAR en el manejo del ahorro por parte de las Afores. Presidente, ¿la CONSAR ha considerado medidas para intervenir en esta materia y evitar considerables pérdidas a los trabajadores por ineficiencia en materia de inversiones que generan estas brechas de rendimiento tan pronunciadas entre Afores? El básico, fundamental. En enero de este año se dio a conocer el programa de recuperación de tu ahorro para el retiro. El gobierno calculó que más de 3.2 millones de adultos mayores, sin saberlo, tienen saldo a favor en sus cuentas individuales en alguna Afore. Ya antes lo había hecho Fox y se lo clavó, ¿no? Ahora el presidente Peña Nieto salió a decirlo. Digo, también Fox fue con el aval del Congreso, de cómplice en aquella ocasión. Pero ahora, ¿sí? ¿Tiene usted saldo a favor en sus cuentas individuales en alguna Afore? ¿O cuál fue el monto global de esos que dijeron 54 mil millones de pesos y que se le iba a hablar, que iban a localizar a cada uno de esos que no sabía para poderles pagar? Pues no sabemos qué pasó, nada más fue el anuncio con bombo y platillo que se iba a hacer, que se iban a repartir estos 54 mil millones de pesos para que no hicieran como Fox de comprar toallas y ese tipo de cosas. Pero ahora, pues no sabemos qué sucedió. Hasta ahí nos quedamos. Si tienes la información para el pueblo de México, pues te lo vamos a agradecer. Díganos, presidente, sabiendo las enormes necesidades de los adultos mayores que perdieron el derecho a una pensión o a la conservación de sus derechos, ¿cómo explica que tuvieron que pasar 25 años en el caso del SAR IMSS-ISSSTE 92, 20 años desde la reforma de pensiones del IMSS y 10 años de la reforma del ISSSTE para lanzar una campaña de esta naturaleza? Se reitera un ejercicio transparente de los recursos de los trabajadores y extrabajadores. El tema es que no se tiene acceso a los padrones de extrabajadores con derecho a retirar recursos de extrabajadores con su derecho. Quienes han ejercido este derecho, los montos retirados por instituto u organismo y demás información detallada. Se trata del ejercicio y reclamo de miles de millones de pesos. Presidente, ¿cuándo estará disponible toda esta información? Por sus respuestas, gracias.
Gracias, senador Mayans. Gracias por sus preguntas y naturalmente con mucho gusto las atiendo puntualmente una por una. Respecto al tema que usted señaló ya en un par de ocasiones de la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Competencia inició una investigación hace aproximadamente 3 años, sobre todo atendiendo una investigación que habíamos iniciado nosotros directamente en la CONSAR, en donde habíamos detectado algún comportamiento inusual en materia comercial. Bien importante señalar que esto no involucra el ahorro de los mexicanos, sino que involucraba a los vendedores de las Afores,
el negocio,
que estaban, digamos, de alguna manera, en algunos casos enfocándose a los clientes de unas Afores más que de otras, de manera impropia. Esto lo determinó la COFECE y sancionó en efecto a 4 administradoras, Afore 21 Banorte, Afore Profuturo, Afore Sura y Afore Principal. El conocimiento que tenemos, porque hay instancias legales de por medio, es que una Afore ya pagó su multa, ya una Afore, y ya cerró el capítulo, digamos. Las otras 3 se ampararon. Se ampararon y, digamos, ahí evidentemente nosotros no tenemos una opinión al respecto. Lo que sabemos es que esas 3 Afores tomaron ese camino al considerar que la multa era excesiva y por tanto acudieron a las instancias que les permite la ley en este caso. Entonces, está ahí.
¿Pero le estás dando seguimiento?
Sí, sí, por supuesto le damos seguimiento puntual. Pero digamos, nosotros no somos en este caso una parte relacionada porque digamos, nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Nosotros identificamos la práctica que eventualmente determinó la COFECE como colusiva. Nosotros la identificamos, nuestros supervisores, aquí está el supervisor de operaciones que la encontró. Y él fue el que de alguna manera inició un proceso que eventualmente llevó a la COFECE a iniciar la investigación y esa investigación al final del día condujo en la multa. Ya posterior a la multa, la determinación de qué hace cada una de las administradoras, pues es una decisión pues libre y soberana de cada una de las administradoras. Recordemos, senador, nada más la segunda parte de su pregunta. Estas no había elementos que ameritaran tampoco cárcel para nadie. Eso es importante señalar.
¿La corrupción requiere cárcel?
Es que la ley establece...
¿Corrupto a cárcel? No es este robó poquito, este robó mucho. No,
De hecho, la COFECE tiene facultades para, en su caso, iniciar investigaciones y concluir que hay, en efecto, materia para que alguien termine en la cárcel. No fue el caso. Es bien importante señalarlo. Eso fue una determinación de la COFECE y ellos siguieron su camino con la multa correspondiente a personas físicas y morales. Quiero ser muy claro en esto porque también hubo personas físicas que fueron multadas, pero ya cada una de las personas físicas, y en este caso 3 de las 4 Afores, tomaron la ruta legal pues que ellos determinaron.
¿Se dio impunidad, Carlos?
No, senador, yo creo que, digamos, por supuesto, pues las instancias judiciales tendrán que determinar el caso. Nosotros creemos que hay suficiente fundamento por parte de la COFECE para el caso. Ya de los montos, si es alto o bajo, pues eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo. La COFECE tendrá que justificar por qué el monto de la multa. Esa es una determinación y es un camino que tiene.
Digo, pero si manejan 3 billones de pesos, imagínate, es una cosita de nada la multita esa, para lo que se han de haber llevado.
Bueno, no, señor, perdón, aquí sí, permítame nada más aclarar que no es que se hayan llevado, el tema es...
Fue el negocio.
Que las Afores, a la hora de cambiarse un trabajador de una Afore a otra, algunas Afores determinaron, vamos a llamarle, no ir por trabajadores de otras Afores. Entonces, de alguna manera, se enfocaron a otras Afores, a un universo de otras Afores, pero el trabajador en ese proceso no tuvo ninguna pérdida, no tuvo ninguna afectación a su patrimonio, a las cuentas individuales, y al final del día, pues eso lo reconoció, de hecho, la propia COFES. Comisiones, ¿cuánto más se pueden reducir? Yo creo que el
para el 18, ¿qué nos espera?
Bueno, este año tenemos nuevamente estamos ya en proceso de evaluar las propuestas de comisiones de las Afores. Nuestra meta, senador, es bajar de 1%. Hoy por hoy estamos en un nivel de 1.03%. Nuestra meta es llegar abajo del 1%. Creemos que es un umbral que sería muy importante alcanzar en este mismo año en el sistema de pensiones. Ciertamente no está siendo fácil ese proceso de negociación y de conversación con las Afores, y hay resistencias. Eso es un hecho. Pero confiamos en que al final del día prevalezca pues una visión de largo plazo y que nuestra Junta de Gobierno pues nos dé todo el apoyo para lograr ese objetivo. Pueden bajar más las comisiones, sin duda. Los activos van a seguir creciendo, y por tanto, como señaló el senador González, todavía hay espacio. Chile, Colombia, Perú, Costa Rica observan menores comisiones que México. Los niveles de rentabilidad de las propias administradoras, si bien han bajado de manera muy importante a lo largo de esta administración, siguen todavía con un margen importante para seguir reduciéndose, y por tanto no vería ningún problema en que esas comisiones de largo plazo se ubiquen más cercanas a los 80, 70 puntos base de los 100 que están hoy aproximadamente. Entonces todavía tienen un espacio de reducción muy importante. No hay sucursales. Aquí, senador, permítame nada más describirle a todos un poco cómo operan las Afores. El año pasado, las Afores, y déjeme darle el dato específico, el año pasado las Afores hicieron un total de atendieron más de 20 millones de servicios. 20 millones de servicios. Es decir, ¿por qué puede demandar un trabajador un servicio de una Afore? ¿Para cambiarse de Afore? ¿Para retirar parcialmente sus recursos por desempleo o matrimonio? ¿Para retirar la totalidad de los recursos, en su caso? ¿Para actualizar su domicilio, su nombre, su clave de identificación poblacional? En fin, para ahorrar voluntariamente, para retirar los recursos de su cuenta, para pedir que le envíen sus estados de cuenta si cambió de domicilio. En fin, hay una serie de servicios que ofrecen las Afores. Pero sí las ofrecen, es decir, de hecho, buscando precisamente un poco por donde va su pregunta, ofrecer más información a los ahorradores, creamos un indicador que permite comparar los servicios de las Afores, el indicador comparativo que se llama Más Afore. Es decir, cada año publicamos este en el mes de febrero, y ustedes y todos los ahorradores del país pueden comparar a su Afore respecto a las demás para ver quién ofrece más y menos servicios. Y uno de los componentes más importantes y que distingue a unos de otros es la cobertura. Las sucursales de atención al público que las Afores tienen distribuidos a lo largo de toda la República Mexicana y los canales de atención no presenciales de los que dispone. Esta información es pública, la puede consultar cada uno de los ahorradores y conocer dónde están las sucursales de su Afore, cuántas tiene y si realmente está ofreciendo la cobertura que requiere una Afore de
Estado. Pero no tienen un local específico para ellos, ¿no?
No, sí tienen.
Sí, están así en los bancos.
Sí tienen, no sé si tengan aquí mis colegas el dato de sucursales, pero no, el número de sucursales de hecho ha venido creciendo de manera muy importante en los últimos años, porque hay mayor demanda de servicios.
En el Superama, en el
No, eso es para ahorrar voluntariamente, Los servicios se ofrecen en las sucursales directamente, en la sucursal. Ah, mira, aquí están, ya me las trajeron. En total, en todo el país, hay 4,073 sucursales. 4.073 sucursales y en total en 2016 se ofrecieron, perdón, yo le dije 20, eran 16 millones de servicios. Disculpen. 4.073 sucursales en toda la República Mexicana. Siguiendo un poco con sus preguntas, gracias. ¿Qué cambios? Déjeme dejar la de los cambios legales al final, si me lo permite.
¿Cuánto de rendimiento nos espera para el próximo?
De rendimiento, bueno, como sabe, senador, no podemos anticipar los rendimientos.
Pero pues,
las comisiones sí, porque es un poco más factible manejarla. La meta es que bajen de 1% para el próximo año y que cerremos el sexenio abajo de 1%. Creo que sería un muy buen logro bajar el 1%. En cuanto a los rendimientos, este año, como usted bien señalaba, el promedio de rendimientos va a andar arriba del 8.5%. Creo que vamos a cerrar, si todo sale bien hoy, que es martes, miércoles, jueves y viernes, cerraríamos el mes de noviembre con plusvalías, es decir, con rendimientos positivos. Serían 12 meses consecutivos de plusvalías, uno de los periodos más largos de rendimiento positivo en el sistema. El año próximo luce retador, con claramente algunos factores que podrían detonar algo de volatilidad, pero las Afores están preparadas. No es posible anticipar el monto de rendimiento, pero ciertamente anticipamos que las Afores están listas y preparadas en caso de que hubiera más rentabilidad. Usted comentaba las diferencias en rendimiento. Sí hay diferencias importantes, significativas. Depende si usted quiere ver el nivel de rendimiento de los últimos 12 meses o de los últimos 24 meses, o dependiendo de cada una de los plazos. Yo creo que el que haya diferencias de rendimientos no es malo. De hecho, por eso hay 11 Afores. Cada una tiene distintas estrategias. Más bien el reto que tenemos es que los ahorradores se enfoquen a las Afores de mejor rendimiento y de más baja comisión. Poco a poco lo hemos ido logrando. ¿Qué hacer con las Afores que pagan menores rendimientos? Pues hay mucho que hacer, ciertamente, y hemos estado trabajando en los últimos años para que ello ocurra. Las Afores de más bajo rendimiento hoy, por ejemplo, tenemos las Afores hoy de mayor rendimiento son Profuturo, Sura, Banamex, Coppel. Las Afores de menor rendimiento, Azteca, 21 Banorte, Invercap y en último lugar Inbursa. Las diferencias son significativas, pero obedecen a que las estrategias de inversión son distintas. Unas Afores están más enfocados al corto plazo, son más conservadoras, tienen inversiones un poco más, llamémosle, invierten menos en proyectos productivos, por decisiones que nosotros no coincidimos plenamente con esas decisiones, pero ciertamente también es libertad y hay una responsabilidad fiduciaria en cada una de las empresas para tomar esas decisiones. El reto es que todas estén preparadas para ofrecer el mayor rendimiento posible. Ya si las estrategias divergen, pues esa será una decisión de las Afores, pero que los ahorradores tengan la información y tomen mejores decisiones. La próxima semana vamos a publicar un nuevo indicador que permite evaluar si las inversiones de los ahorradores de las Afores están enfocadas a largo plazo. ¿Y qué significa eso? Pues si están enfocadas a largo plazo, seguramente la rentabilidad será mayor, los rendimientos serán mayores. Esa información es novedosa, no la hemos publicado nunca y la vamos a publicar el próximo lunes. En cuanto a las preguntas de cuánto han cobrado de comisiones las Afores, pues mire, este año, como ya señalé, si los activos se ubican en el orden de los 3.2 billones de pesos aproximadamente y la comisión promedio es del 1%, habrán cobrado cerca de 30 mil millones de pesos las Afores en el 2016.
¿Es su ganancia?
Esos son sus ingresos, importante señalar, ingresos. De eso hay que descontar los gastos. Los gastos más o menos andan en el orden de los 21 mil, 22 mil millones de pesos. Las Afores tienen que gastar dinero en ofrecer los distintos servicios que ofrecen a los trabajadores, en invertir los recursos, en fin. Entonces, la utilidad neta promedio de este sistema anda como en 8 mil millones de pesos. ¿Es mucho, es poco? Bueno, pues eso está a consideración. Hay métricas de comparación para ver. Yo diría que más bien lo que tenemos es Afores que están por arriba también de su rentabilidad o de su retorno respecto a otras industrias, y hay Afores que están en retornos más normales. Si uno ve toda la historia, bueno, ese dato ciertamente no lo traigo en la cabeza, pero lo que sí le puedo decir es que por eso la importancia de seguir bajando comisiones, porque los activos van a seguir subiendo de manera sostenida y por tanto los rendimientos, los ingresos van a seguir subiendo y por eso la importancia de seguirlas bajando. Recupera tu guardadito, que es una pregunta que afortunadamente hace usted y me permite señalarlo. En efecto, el pasado 9 de enero de este año, el presidente de la República anunció un programa que eventualmente se conoció como el Recupera tu Guardadito. Hay un universo importante de cerca de 3 millones, como usted señalaba, de personas que ya cumplieron 65 años de edad y que por diversas razones no han ido a cobrar su dinero de su Afore. Ya les corresponde por ley, ya tienen ese derecho, no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Hay tres o cuatro factores que podrían explicar.
Entonces fueron al panteón, están...
Bueno, hay algunos trabajadores que pudieron haber fallecido, sí, pero recordemos que el ahorro es heredable al 100%. Entonces hay un patrimonio ahí que le pertenece a la familia y que puede recuperarlo y que le pertenece. No perdamos de vista, senador, que el ahorro de las Afores ya es la segunda fuente patrimonial más importante de los mexicanos, solo detrás de la vivienda. Por tanto, es más importante aún que lo conozca la familia, que sepa que existe. Lo que pasa es que al principio del sistema, que es ahí donde estuvo un poco el problema, nadie le daba mucha importancia a esto. Faltó difusión, faltó información. Y entonces hubo muchos mexicanos que entraron al mercado laboral, a cotizaron desde el año 92, sobre todo desde el 97 que nacieron las Afores, generaron un monto de ahorro y ese monto de ahorro se fue acumulando a lo largo del tiempo. Pero por desconocimiento, por fallecimiento o por decisión propia, hay algunos ahorradores que han optado por quedarse en las Afores porque pagan buen rendimiento y no lo están requiriendo urgentemente ese ahorro, se han quedado ahí. La buena noticia, senador, es que gracias a este programa al que le hemos puesto particular atención a lo largo de todo este año, hemos logrado, no hemos acabado y ciertamente todavía falta mucho por hacer, pero hemos logrado contactar a 650 mil trabajadores.
¿Pero de 54?
No, de 3 millones, más o menos de 3 millones. Y de hecho,
¿Cuál era la cantidad? 54.
Sí, 54 mil millones de pesos, uh-huh. Perfecto, sí. 3 millones de personas, que en realidad es un poco menos, pero más o menos 3 millones, 54 mil millones de pesos. Hemos logrado contactar a 650 mil trabajadores, para ser exactos, 647 mil 957 mexicanos de 65 años o más, y que han realizado ya retiros por 15 mil 52 millones de pesos. Esta tarea no concluye.
¿Qué porcentaje es eso?
Más o menos una tercera parte de lo
menos,
que está ahí,
¿no?
Bueno, son 54 mil, 15 mil, 16 mil aproximadamente, una tercera parte. No hemos terminado, pero yo le diría que la buena noticia es que gracias a este programa que lanzó el gobierno federal, un tema que había quedado en efecto relegado porque no había información suficiente para este universo de trabajadores, se está atendiendo y vamos bien. Falta todavía mucho por atender para llegar a todos. Pero el hecho de que 650 mil mexicanos ya hayan podido conocer sobre este programa y sobre todo que puedan recuperar algo que les pertenece a ellos, creo que en esencia en un año el resultado no es malo. Pero tiene usted toda la razón, senador, esta tarea tiene que seguir. Por cierto, le adelanto que para efectos de evitar que en el futuro se siga acumulando más recursos de trabajadores que no reclaman sus recursos, estamos por emitir nuevas medidas regulatorias que van a provocar que las Afores tengan la obligación de ir a buscar a los trabajadores desde años antes del retiro para que puedan no quedar ni un centavo ahí al momento de cumplir los 65 años de edad. Si hay algún trabajador que quiere dejar su dinero porque se le pagan buenos rendimientos, está en libertad de hacerlo. Estamos por emitir esa nueva regulación, lo haremos próximamente y creo que con eso concluyo, senador, sus preguntas y agradeciéndole nuevamente la oportunidad de
gracias, presidente. Finalmente,
Me permito las siguientes recomendaciones a la CONSAR en materia de información y divulgación en nombre de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. Uno, primero, que el informe trimestral de la CONSAR al Congreso de la Unión sobre la situación de los sistemas de ahorro para el retiro ha quedado reducido a un anexo gráfico y estadístico telegráfico. Esperamos se considere retomar los informes con explicación detallada como un ejercicio de divulgación accesible para las y los trabajadores mexicanos. Segundo, se proporciona información detallada sobre las cuentas inactivas en el sistema por Instituto de Seguridad Social y trabajadores independientes. Tercero, se presente la información sobre cuentas o trabajadores asignados con recursos asignados en CIAFORE y en Banco de México, desagregada por Instituto de Seguridad Social. Cuarto, considerando que con la reforma de pensiones del IMSS y del ISSSTE, ambos institutos no son responsables de emitir información sobre el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, proponemos que CONSAR, en sus informes al Congreso de la Unión, integre un apartado sobre el sistema de renta vitalicia, retiro programado y seguro de sobrevivencia. Quinto, se considere la pertinencia de emitir informe periódico y detallado sobre el programa de recuperación de tu ahorro para el retiro. Finalmente, permíteme concluir mi intervención, presidente, con relación a su entrevista el día de ayer en el periódico Excelsior. En mi opinión, considero que más urgente que emprender una reforma al SAR para remozarlo, salvarlo de sus propuestas incumplidas, se requiere voluntad política para impulsar un amplio acuerdo para llevar a cabo una profunda revisión de las pensiones en México, y en particular para la revisión y evaluación del sistema de ahorro para el retiro, dada su incapacidad de ofrecer pensiones a la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores, sobre todo a las generaciones jóvenes. Ojalá pudiera usted, conjuntamente con el nuevo secretario de Hacienda, atender la propuesta que he formulado desde hace 5 años y medio de integrar una comisión o grupo de expertos para llevar a cabo estas tareas. Logramos que quede por ley la Semana Nacional de la Seguridad Social. Eso va a continuar. Amigo y presidente de la CONSAR, a mí me quedan prácticamente 2 semanas en el Senado de la República. Voy a solicitar licencia para poder contender por la gubernatura de mi estado. Llevo 5 años y medio estudiando, leyendo con todo un equipo de profesionales el tema de las pensiones, y para concluir, y sabe el respeto y el afecto que le tengo, pero en 5 años y medio de ver lo que está pasando en México, qué pasa en Argentina, en Chile, puedo resumir que el sistema de Afores, y con esto concluyo, y luego si usted quiere dar un mensaje final, para mí, que me eché un clavado revisando todo esto y toda mi experiencia como senador de la República y presidente de esta comisión, para mí las Afores hoy, y lo dije, la misma frase que le voy a decir, se la dije el año pasado, es una fábrica de viejos pobres con el aval del Estado. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si tiene usted algún mensaje final, si no...
Simplemente, senador Mayans, senador González, ha sido un honor estar ante esta soberanía en esta ocasión, y a lo largo de estos 5 años, senador Mayans, agradecerle a usted y por supuesto al senador Isaías González
Siempre el trato muy, y a los demás miembros, por supuesto, de la Comisión de Seguridad Social, siempre el trato muy respetuoso y sobre todo atento a estos temas de las pensiones. Pues no resta más que señalar que hay un diagnóstico, incluso publicado en uno de los informes trimestrales que realizamos para darle a conocer a todos los integrantes de la legislatura correspondiente, pues la situación que guarda el sistema del ahorro para el retiro, y seguiremos en esa tarea de divulgación, de tratar de ofrecer respuestas, de dar soluciones ante los retos que tenemos. Hay importantes avances, pero igualmente retos muy importantes hacia adelante en materia de pensiones, y por tanto, pues yo seguiré en esa tarea hasta el último día de esta administración, pero no sin antes agradecer a todos por esta oportunidad de estar aquí ante ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Y pues siendo las 13:06 del día 28 de noviembre del año 2017, damos por clausurada la comparecencia del presidente de la CONSAR. Muchas gracias a todos y al pueblo de México. Muchas gracias por estarnos viendo.
Gracias.
Concluye la comparecencia de Carlos Ramírez Fuentes, quien es titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Esta comparecencia formó parte de la glosa del quinto año de actividad.